En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Otra vez España en el Mundial. Estaba claro, había que sufrir una catástrofe para no estar en el Mundial de 2026 y España no ha tenido una catástrofe. Ha empatado, eso sí, y ha recibido los dos primeros goles de esta fase de clasificación que ha cerrado sin perder, pero que ha cerrado sin tener pleno de victorias. Porque hoy España 2, Turquía 2, con goles de Dani Olmo muy prontito. Luego le dieron los turcos la vuelta al marcador y finalmente empató Oyarzabal. Oyarzabal para el conjunto español. Otra vez Oyarzabal. Se clasifica, por tanto, el equipo de De la Fuente para el Mundial del próximo verano. No faltamos a una cita mundialista desde 1974. Esto que parece fácil, solo lo pueden decir España, Brasil, Alemania y Argentina, que han estado desde entonces en todos los mundiales. Turquía ha evitado, como digo, este pleno de victorias, pero la selección de la Fuente suma 31 partidos sin perder. Está a 2 del récord de Brasil de la década de los 90. Hoy se han metido en el Mundial Suiza, que ha empatado 1-1 con Kosovo. Kosovo a la repesca. Escocia, partidazo. Le ha ganado 4-2 a Dinamarca. Escocia está en el Mundial, Dinamarca a la repesca. Austria ha empatado 1-1 con Bosnia. Austria al Mundial, Bosnia la repesca. Y Bélgica, que ha goleado 7-0 a Liechtenstein y que va a estar en el Mundial y en ese grupo, Gales irá a la repesca. Total, que a esta hora hay clasificadas para el Mundial 39 selecciones. Hay 3 que se van a clasificar esta próxima madrugada, serían 42. Y quedan 6 que se van a clasificar en la repesca, que se va a jugar en marzo, pero que se sortea este jueves. En total, por tanto, 48 selecciones en el próximo Mundial. Del resto es noticia el empate 1-1 en un amistoso de Brasil, jugado en Lille, ante Túnez. Es noticia porque en el equipo de Ancelotti se ha lesionado Militao. Carlos Ganga, hola Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Han saltado las alarmas en el Real Madrid porque Militao tiene molestias musculares en el aductor derecho. Y lo peor es su cara y sus gestos de preocupación. En el minuto 57 ha dado un pase y ha notado algo en la pierna derecha. Se agacha y le tienen que cambiar. Se va andando, pero con malas sensaciones y negando con la cabeza. Y mañana le van a examinar en Valdebebas el Real Madrid con las pertinentes pruebas médicas, que van a ser no antes del mediodía, porque Militao está previsto que aterrice en la capital de España a las 4 de la mañana junto a sus compañeros Vinicius y Rodrigo.
Perfecto, luego lo comentamos. Además, en otro amistoso, Marruecos 4, Uganda 0. Y en la clasificación para el Europeo Sub-21, era la quinta jornada, España ha ganado 0-2 en Rumanía con goles de Gonzalo y de Fresneda. España líder, 5 victorias en 5 partidos. Vamos a irnos hasta la Cartuja, donde la noticia, por cierto, ha estado en las 30.000 personas. Solo 30.000 personas que han ido a ver este partido de la selección. ¿Dónde está la noticia ahora, en el postpartido? Ahí están Oliva y Miguelito. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Te saludo desde la zona mixta, donde han pasado todos los futbolistas. Bueno, lo primero, no hay que lamentar ninguna lesión, eso es bueno. España se ha dejado los primeros puntos en esta fase de clasificación después de un pleno que llevaba hasta hoy, 5-5. Hoy empate ante Turquía, aunque como dice salva el récord de imbatibilidad, 31 partidos. Ya ha visto cómo entraba el balón en su portería Unai Simón. Y bueno, pues a partir de ahora a esperar hasta la ventana de marzo, ya sabes, el día 27, posiblemente en Doha, aunque no está cerrado, esa finalísima contra Argentina. Y uno de los últimos jugadores que ha pasado por aquí, Marc Cucurella, el futbolista del Chelsea, en breve se enfrentará al FC Barcelona, al que le hemos preguntado si era mejor llegar a la anterior Eurocopa sin el cartel de favorito o si es mejor llegar al próximo Mundial con ese reconocimiento.
Yo creo que, según de cómo lo mires, creo que es bueno. Al principio es lo que tú decías, en la Euro poca gente confía en nosotros, nos hemos ganado este respeto, este cartel de favoritos, y nada, iremos con mucha ilusión, queda mucho, aún en marzo tenemos otra gran oportunidad, ganar otro título, iremos paso a paso y ojalá llegar en las mejores condiciones.
Son las declaraciones de Cucurella, el lateral izquierdo de la selección española. Oliva, en otro punto de conexión de este estadio de la Cartuja. ¿Qué tal, Oliva? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Desde este estadio ya vacío, aunque hoy ha tardado muy poco en vaciarse, la verdad, porque ha sido una de las imágenes de la noche, como has comentado tú al comienzo del partidazo, porque hoy ha habido menos de la mitad del aforo de la gente que cabe aquí. Aquí caben 70.000 y efectivamente apenas 30.000 espectadores. Muchos de ellos además han tenido enormes problemas para poder llegar a esta instalación hoy. Una de las carreteras cercanas, la S20, la ronda norte estaba cortada por las últimas lluvias torrenciales. Todo el mundo del embudo había que entrar prácticamente por el centro de la ciudad o por la S30, y ha habido mucha gente que incluso se ha perdido, me decían, hasta media hora del partido. Entre eso, el poco tiro un poco de tener el partido, porque España está virtualmente clasificada. Hoy se ha visto una entrada bastante pobre aquí en este estadio de la Cartuja, y la imagen ahora mismo que veo entre la sala de prensa esperando a los seleccionadores y la gradería es a Cucurella, precisamente grabando un vídeo promocional para la Federación Española de Fútbol, solo en solitario ahora mismo en el césped de este estadio.
Ha habido un gesto en el final del partido, el juez de línea, cuando pita el árbitro del final, le extiende la mano a De La Fuente para dársela, y De La Fuente se la rechaza de manera muy, muy fea. Acababa de terminar el partido con un gol anulado a España por un fuera de juego, y no ha estado bien el seleccionador español rechazando la mano del juez de línea.
Pues sí, poco deportivo.
Muy poco deportivo.
Sí, venía, yo no sé si el calentón, Juanma, puede venir de esa jugada final de Fornals, que le está reclamando una, sí, bueno, no sé si es una posible falta sobre Fornals.
Había una falta fuera del área, pero como no es revisable,
sí, fuera del área. Sí.
Perfecto, pero le das la mano y se lo dice.
Sí, claro, es poco deportivo viniendo de un seleccionador.
Totalmente.
Si lo hace un entrenador, sí. Bueno, entre comillas, un entrenador pertenece a un club, pero es que De La Fuente pertenece a una federación.
No debe hacer un entrenador.
Y el árbitro, nunca. El árbitro sí, pero...
Sí, más es cierto que más el seleccionador,
es más feo,
que representa a todos los entrenadores de un país. No se nos olvide.
No, y que los árbitros son un estamento federativo, y él sabe, lógicamente,
a mí no me ha gustado
la dificultad de los árbitros.
Y sobre todo, Juanma, Fouto, porque, oye, es una jugada que no tiene una gran trascendencia.
Sí, que no nos deja fuera del Mundial, vamos, tampoco.
Claro, no te deja fuera del Mundial, no es la jugada definitiva del partido, o sea, que no tiene mucho sentido.
Me sorprende mucho, ¿no?
Tenemos que tener el límite de nuestra paciencia, yo creo que bastante más alto que en el partido de hoy, sin duda.
Habla de un gran inconformismo, pero evidentemente de poca... no está acertado, no está educado.
Pero que en la vida se puede ser inconformista, lo que no se puede ser es mal educado.
Por supuesto,
ahí está.
Sí.
Pero sorprende de La Fuente, sorprende mucho de la persona que es.
Bueno, voy a saludar al equipazo de comentaristas que esta noche van a estar en este partidazo de COPE, después del éxito que cosechamos ayer, una vez más, en el puerto de Santa María. Como soy un desastre, ayer no dije en antena que quiero agradecer a todo el equipo de la cadena COPE en la provincia de Cádiz, en especial a su director, a David Santos, porque cada vez que vamos allí nos sentimos tratados de una forma que de verdad no merecemos. Muchísimas gracias por tratarnos como nos tratan y por trabajar como trabajan para que este programa vaya de vez en cuando y se haga delante de los oyentes. Gracias, director, gracias a todos los compañeros, redactores, comerciales, gente de montaje, a todos los que nos ayudaron en Cádiz. Muchísimas gracias y perdón por no decir nada en el día de ayer. Voy a saludar a Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Le ha hecho la cobra, ¿eh? Lo que le ha hecho Luis de la Fuente.
No, es más que la cobra.
Sí, bueno, hombre.
Es un desprecio. Es un desprecio.
No lo debe hacer el seleccionador.
No.
Como bien ha dicho Fouto y Pedro, yo estoy con Oliva, que no es por el gol anulado, sino es por la falta previa. Y no lo debe hacer el seleccionador. Y menos jugándonos, que no nos jugábamos nada, que es que tampoco pasaba nada por empatar a dos. Yo creo que tenía la rabia contenida, porque ha visto el 3-2 y se ha cabreado, pero no lo debe hacer.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas. Un mal momento. De La Fuente tiene oportunidad de arreglarlo, ¿eh? Si ahora lo explica, se disculpa sí. y demás, yo creo que puede ponerle una
Es que además ha tenido más suerte porque, claro, la cámara le ha pillado de... Era un primer sí. plano, o sea, sí. parece que estaba preparada la escena, o sea...
Es el plano que busca la televisión del saludo de los dos entrenadores sí, y se ha encontrado con el asistente.
Tal cual.
Y ya está.
Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú qué tal estás? ¿Cómo, qué dices?
Pues que estas cosas, hay un calentón, pasa, y estoy de acuerdo con Roberto. Tiene un momento excepcional ahora en la rueda de prensa para decir que se ha equivocado sí. y aquí no ha pasado nada.
A ver si lo dice. Siro López, hola, Siro.
Muy buenas. Asoma un poquito la patita, ¿no?
Sabía que ibas a ir por ahí. Es que vamos, tienes la libreta de facturas y el boli en la mano, y de factura uno, y a punto de rellenar la factura, y arrancarla y dársela. Guilluzquiano, hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Y Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma, buenas noches.
Que está nada menos que en la Academia de Rafa Nadal, o sea, un trincado.
Sí, agradezco además que todas las facilidades que me han dado para estar en el programa a la Escuela Universitaria Wax Rafa Nadal, y el día que he pasado con Rafa aquí, que ha sido maravilloso.
Es que Rafa siempre nos ha dado facilidades a nosotros. Rafa y su equipo han sido una maravilla a la hora de trabajar con los periodistas en general y desde luego con nosotros en particular. Así que cualquier cosa de Nadal es buena para nosotros. Por cierto, hablando de tenis... Ayer este programa abrió a las 11:30 p.m. con una noticia en directo de Ángel García, siendo el único que dijo a esa hora que Alcaraz no iba a jugar la Copa Davis. Esta mañana, a primera hora, se ha confirmado la noticia y después en la voz de Alcaraz en los micrófonos de Televisión Española.
Sí, bueno, al final venía aquí con muchísima ilusión de poder competir, de poder jugar aquí con España y representar en la Copa Davis, pero bueno, al final las cosas se dan de una manera que de vez en cuando no es la que uno desea, y hay que aceptarlo de la mejor manera posible, volver a casa, recuperarlo lo antes posible para estar en la pretemporada y empezar el año lo mejor posible. Estaré animando al equipo desde casa y dándole todo mi apoyo.
A que nos quedemos tranquilos, no es grave, lo que pasa es que no había que correr riesgos, entiendo, ¿no?
Efectivamente, al final no es que sea grave, pero siempre hay ese riesgo de romperme y ya todo que quede cicatriz, ¿no? De que no se recupere bien, de que pues nos dé problemas el día de mañana, ¿no? Hay que cuidarse y ver y recuperarlo en el tiempo debido.
Son las declaraciones de Alcaraz, lo dicho, a los compañeros de Televisión Española después de la exclusiva de Angelito García. Como acaban de escuchar, Alcaraz se ha vuelto. No se queda a ver la Davis con el equipo español. Angelito García, muy buenas, Italia, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches desde el Hotel de España, desde la guarida de los nuestros. De hecho, vamos, a muy poquitos metros de donde estamos ahora mismo, se tomó ayer esa decisión, muy tarde. De hecho, ya han confesado muchos jugadores que se han enterado esta mañana, que varios ya estaban durmiendo, la gran mayoría de ellos, y que ni siquiera se han podido despedir de Carlos, porque cuando se han ido a entrenar, ya Carlos no se había despertado todavía y no se han podido despedir de él. Aquí se tomó la decisión, la contamos en el partidazo de COPE, y uno de los que ayudó a tomarla, o de los que la sufrió, es nuestro capitán David Ferrer, que ha dicho que ayer fue un día muy duro, que lo pasó mal, pero poco a poco a lo largo del día de hoy ha ido viendo la luz, y ahora le veo bastante animado, Juanma. Yo creo que cree que podemos darle un susto a los checos el jueves y que aún sin Carlos Alcaraz todavía esta Davis va a dar mucho que hablar para nuestro tenis.
Hola, capitán. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿De verdad podemos creer que tenemos posibilidades después de que se nos haya ido Carlos?
Bueno, debemos. Obviamente, claro, la baja de Carlos Alcaraz es dura. Estamos hablando de Carlos, que es número uno del mundo y que junto a Marcel pues era una combinación perfecta para tener muchas opciones a conquistar la ensaladera, pero bueno, si estamos en las finals también es gracias a Pedro, Pablo y Jaume que han competido muy bien, ¿no? Y bueno, ayer, como ha dicho Ángel, fue un día duro, porque quieras o no, pues a las 12 de la noche yo ya me reuní con Juan Carlos, su entrenador, Juan Carlos Ferrero y Carlos, estuvimos hablando y bueno, y hoy pues ya lo veo de otra manera, ¿no? Yo creo que ellos también ha sido duro para ellos, porque lo he hablado con ellos esta mañana, pero bueno, conscientes y bueno, y unidos, no nos queda otra.
Te voy a hacer una pregunta difícil.
Házmela.
Con este diagnóstico que tenía Alcaraz, ¿tú habrías jugado o jugaste alguna vez?
Es que es diferente, porque yo no me puedo poner en la posición de Carlos, en el sentido de que, primero, son épocas diferentes, y segundo, yo tampoco era un jugador de la clase de Carlos, que jugaba tantos partidos y un calendario tan ajustado. Ahora los Master 1000 son 2 semanas, en mi época era diferente. Entonces, bueno, al final...
No te escapes que tú también has tenido temporadas de 70 partidos como esta de Carlos, ¿eh?
No, pero es normal. Honestamente, yo creo que el hecho de... ya me lo dijo a mí Ángel Cotorro, que es nuestro doctor de la Federación Española, cuando hizo la resonancia, que no lo veía claro, ¿no? Que él, pues, obviamente se corría el riesgo de hacerse daño. Y bueno, lo vio también el equipo de Carlos, junto a Juan Carlos, y es lógico que no quieran arriesgarse después de un edema y una sobrecarga tan fuerte que tenía, ¿no?
¿Te gustaría que se hubiera quedado allí con el equipo?
Bueno, a ver, él lleva un año muy, muy... Lleva un año muy... viajando muchísimo. Yo creo que también, si no puede ayudar al equipo, pues no tenía... Yo creo que tenía ganas de volver. Y bueno, tampoco entré en detalles, ¿no? Bueno, no pasa nada. Al final me hubiera gustado, pues, ostras, quizás que no hubiera sido tan grave la sobrecarga, ¿no? Sabía que tenía un problema en Turín, pero bueno, el partido de Sinner fue creciendo, fue a más y cuando llegó Carlos estaba contento y estaba con ganas. Incluso Juan Carlos, hablando con él, me dijo que no era nada, creía que no era nada importante, pero bueno, salió de resonancia y el primero, Ángel Cotorro, ya es que me dijo que si fuera él ya como doctor, pues que lo veía difícil, ¿no?
La Davis en este momento de la temporada está condenada a ser una competición que siempre ve a peligrar la participación de sus estrellas.
Antes de que te responda, aquí hay 3 de los top 20. De los 20 mejores tenistas del mundo. Es verdad que algunas naciones ni siquiera se han clasificado, pero hay 3 de los 20 mejores, Juanma.
Solo.
Mira, la Copa Davis ha cambiado muchísimo de formato en los últimos años. Y ha cambiado el calendario de la ATP, donde ahora los Master 1000 son 2 semanas y las giras son más largas y los jugadores llegan más cargados. ¿Qué hace eso? Pues que quieras o no... Bueno, para nosotros en nuestra época... honestamente es que estaban los Grand Slams y luego era jugar la Copa Davis. Ahora, pues en estos tiempos hay otras prioridades, hay más exhibiciones, hay, bueno, los jugadores priorizan más otro calendario en ciertos momentos, sobre todo los jugadores que igual están más arriba.
Sí.
Bueno, es así.
¿Sabes qué pasa? Que luego vemos exhibiciones de Netflix, no sé qué, de los árabes, no, una raqueta de oro tal, y dices tú, coño, ahí sí van todos, ¿sabes? O sea, que por eso la gente también a veces se molesta un poco, y no hablo de este caso concreto, sino hablo en general de cómo se reparten los esfuerzos muchas veces en función de la pasta que hay detrás.
Bueno, es que el deporte ha evolucionado a eso, ¿no? No solo en tenis, lamentablemente, pero sí. Sí, a ver, para mí, hombre, claro, como capitán, ¿qué te voy a decir, no? Pero claro, también por el cariño que le tengo a la competición y lo que he podido vivir. Bueno, pues es lo que hay, sí.
Perfecto. David, capitán, te deseo muchísima suerte. Te agradezco que estés con nosotros en el arranque del partidazo y estaremos pendientes del equipo español, porque somos de España. Da igual quién esté.
Así
ahí,
es.
Somos de la selección española.
Muchas gracias.
Gracias. Ángel, ¿algo más desde Italia?
Nada, que como contamos, han estado trabajando Pedro Martínez y Marcel Granollers. Me ha sorprendido mucho Pedro, que sé que no está jugando bien, pero el mejor partido de su vida lo ganó cuando tuvo que ganarlo a Rune para estar aquí en estas ATP Finals, en esta final a 8 de la Copa Davis, y luego a ver el individual. Yo confío en la experiencia de Pablo Carreño, que es verdad que viene con lesiones, pero ha estado jugando bien en los Challengers y puede darle un susto a los checos, y a ver Jaume Munar como líder del equipo, que ha hecho la mejor temporada de su vida. O sea que yo creo que todavía podemos hacerlo bien. Los checos son muy peligrosos y están bien, son mejores, para qué negarlo, pero yo creo que los nuestros pueden darles un susto y a partir de ahí la Davis está muy abierta. Hoy, por ejemplo, que por cierto, no sé si lo habéis visto, ha caído Francia, que podía ser una de las favoritas, haciendo una tontería a Moutet, pasando una bola por debajo de las piernas que ha fallado, y les han eliminado y ha pasado Bélgica, que estaba aquí de fiesta, de hecho siguen aquí de fiesta en el hotel de concentración de los equipos, y bueno, yo creo que podemos darle un susto a los checos el jueves.
Gracias, Ángel. Gracias, David Ferrer. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, chicos. Chao.
Adiós. 11:48. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Vaya, vaya con el bueno de Luis de la Cope. Qué imagen más fea negándole la mano a un árbitro. Anda, que si lo llega a hacer un asturiano que yo me sé, ya tendríais el programa hecho. Un abrazo.
Ya empiezan a meterse con Abelardo, tío.
A ver si os quitáis la venda de los ojos con De La Fuente. Es exactamente el mismo que aplaudió a Luis Rubiales. Mirad a ver si se podría hacer que Oyarzabal jugara en la Real con la camiseta de la selección. Porque siempre que va a marca y en cambio con la Real ni al arcoiris. Y falta nos hacen sus goles. Aupa Reala. Ni media entrada para ver a España hoy en Sevilla. ¡Qué vergüenza, por Dios! Y un último mensaje sobre el tenis. Dice un oyente, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero creo que Nadal habría forzado hasta última hora. Admiro mucho a Alcaraz, pero esta vez me ha decepcionado.
Bueno, es que son todos los temas que vamos a tratar en este partidazo. Están preparados todos los comentaristas con la escopeta cargada para analizar absolutamente todo. Antes, este mensaje de Gemma Santos.
Bueno, pues sí, es momento de brindar por nuestra selección y vamos a brindar, por supuesto, con cervezas Victoria. Vamos a brindar por la victoria de esta noche, porque hemos ido desde el primer minuto por la victoria, porque seguimos con muy buen pie en la clasificación para el Mundial y porque llevamos 3 años haciendo que el mundo entero vibre con nuestras victorias. Bueno, y no son solo palabras, ¿no? Tenemos un poder sobrenatural. Ya nos pasó en la última Eurocopa con el gol de Oyarzabal, que nuestra afición creó un terremoto, literalmente. Y esta noche, otro terremoto. El mundo entero ha vuelto a vibrar con España. Así que, por supuesto, brindamos con Cervezas Victoria, cerveza oficial de nuestra selección española de fútbol.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Julián, muy buenas.
Hola, buenos días, Alberto y compañía. Muy buena,
entonces, sobre el grupo de WhatsApp.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Imagínate que sales a la calle a las 6 de la mañana para ir a trabajar y cuando llegas a la calle no sabes para dónde tirar, derecha, izquierda, porque te preguntas, ¿dónde dejé el coche?
Ah, amigo.
Ese es mi grupo.
¿Y cómo funciona?
Pues tengo el grupo para mi mujer y para mí, porque nos pasa muchas veces eso, que no sabemos dónde están
todas. De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen super ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro, hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama, en unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional, trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque las lavadoras Haier son muy silenciosas y gracias a su clasificación energética hacen que el ahorro se note en silencio.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en lavadoras Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
Quien utiliza la misma estrategia, cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 55 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Lama, Palomar, Rico, Siro, Uzquiano y Morales. Además está Fouto, Pedrito Martín y Alberto Arau leyendo los mensajes de los oyentes. Y están en la cartuja tanto Miguelito como Oliva. No ha salido todavía rueda de prensa y es extraño porque el partido ha acabado hace una hora, más de una hora, el seleccionador español de La Fuente. No ha salido todavía, ¿no?
No, todavía no. Juanma, y la razón, la razón es muy sencilla. El periodismo turco debe andar en un gran momento de forma porque lleva Vincenzo Montella respondiendo preguntas desde hace 25 minutos. O sea, está todavía Montella en la sala de prensa y joder, esa es la razón por la que Luis de la Fuente debe estar esperando, claro, esperando para poder entrar.
Traducción al turco, no sé qué, al final se alarga.
Claro. Sí, claro, sí. Además, ya digo, pueden ir como 20 preguntas perfectamente. Comenzó Montella coincidiendo con el arranque del partidazo y todavía anda el técnico italiano respondiendo preguntas.
Lo normal es decir, señores, hasta aquí hemos llegado para, sí, para entrevistas personales en profundidad sobre la trayectoria de Montella en el fútbol y el hacia dónde camina, sí, Turquía como país y como...
El clásico,
el, Juanma, más adelante.
Sí, el clásico de Last Question, pero sí, no ha llegado ese término todavía.
Joder, tremendo.
Sigue ahí todavía Vincenzo Montella.
Existe la posibilidad de que Ángel... nos vayamos para casa y Montella esté hablando sobre estos dos.
Es posible. ¿Qué sección tienes hoy al final?
Pues, digo, por si está Maldini, ¿no? Maldini, si le ponemos a Montella hablando de Turquía, está encantado. Ese es el problema. O sea, que lo peor es que Maldini...
Puede que pierdan el slot, que le sale el avión y puede que lo pierdan. ¿No? Sí.
Mira, veo ahora mismo en uno de los pasillos, me asomo, y ve a unos 6-7 metros a Luis de la Fuente, que efectivamente está esperando.
Ya metiendo presión. Sí, esto es lateral, como cuando ya te toca está, y ya te, claro. que te vayan viendo. Como diciendo...
Y está, la imagen que tengo justo delante es a Luis de la Fuente con la gente de comunicación de la Federación Española de Fútbol y a Aitor Caranca justo a su lado, esperando en la puerta que da acceso a esta sala de prensa.
¿Le habrán dicho los de comunicación que le va a caer la pregunta de la mano o no?
Seguro.
Hombre.
Puede ser, claro.
Vale.
Sí.
No, vale. Lo digo porque es que me decía, claro, me decía ahora Arauz, todos los mensajes, o muchísimos mensajes que estamos recibiendo, son palos a De la Fuente por el gesto que ha tenido al final.
Bueno, también es que solo hemos hablado de eso desde que hemos empezado el programa.
Si
hablamos un poco de fútbol. Claro, es que parece que lo único casi importante hoy ha sido que De la Fuente no ha dado la mano al cuarto árbitro, no sé. El día que nos clasificamos para el Mundial.
Perdón, otra
ya
cosa.
Te preguntaremos a ver igual, de qué podemos...
Escucha, no, igual...
No, yo no digo
perdona,
de nada.
Perdona, Roberto Morales. Igual no estabas conectado cuando he dicho que España es la primera vez que se clasifica desde el 74 con Brasil, Alemania, Argentina, que hemos llevamos 31 partidos sin perder, que ha marcado Oyarzabal, que siempre marca, con la selección española. Claro. ¿Todo eso lo has oído?
Por supuesto, en la apertura.
Sí. ¿Y entonces qué quieres?
Entonces...
Bueno, que luego cuando hemos entrado solo hemos hablado de esto. O sea, la pregunta a todos los que hemos, la primera participación de todos ha sido el saludo de la fuente.
Muy bien.
Entonces, yo hay muchas cosas que destacar, ¿eh? Que de fútbol, si queremos hablar.
Por supuesto.
La segunda mejor clasificación de España en su historia
por
mundial.
Por eso vas a tener ahora todo el tiempo que quieras para destacarlo.
Después de la de Sudáfrica
De un oficialista Morales. Sí.
También era oficialista con Luis Enrique. No hay dudas sobre mí en la selección, Ciro.
La noticia del partido que deja al final, ¿cuál es? La que el seleccionador español no le da la mano al asistente.
También hay que decir una cosa. También hay que decir una cosa. Los mensajes que están llegando, habrá seguramente muchos seguidores del Madrid y del Barça. Y si lo hace Flick, perdón, o Xavi Alonso, le estarían jaleando.
Ya, pero no
diciendo
lo han hecho. ¿Sabes qué pasa? Es que eso es una suposición.
Perdón. Cuando Flick soltó cortes de manga, le cayeron palos por arriba y por abajo.
Del Barça, de seguidores del Barça, mira que me extraña.
No, de seguidores del Barça no lo sé. Yo hablo no, de...
Yo te digo que hay mucha gente que está esperando...
Yo digo que aquí criticamos los gestos de Flick y por lo tanto...
Yo te digo que lo de la Fuente está muy feo, y más viniendo de un seleccionador, que es como un empleado de la federación y que sabe...
No hables de esto, claro.
Es un empleado.
Muy feo, pero dicho esto, hay mucha gente que le está esperando.
Vale, ahora a ver qué dice. Cuando empieza la rueda de prensa, avísanos si es que empieza en algún momento del programa. Oliva.
Que Oliva, hasta la 1:25 no suele entrar, está esperando.
También es verdad.
Claro. Sí, bueno, es verdad. Podría comparecer Luis de la Fuente a la 1:25. Montero sigue sentado ahí el hombre.
Déjale, que está hablando.
Sigue las preguntas.
Roberto Morales, ¿qué quieres analizar del partido, de este 2-2?
Bueno,
el peor partido de España en esta fase de clasificación.
Sí, también hay que ver cómo hemos acabado, Juanma. Si es que hemos acabado con dos titulares de la selección, otra vez con la tercera unidad. Yo entiendo que se ha bajado un poco el suflé, hablando de una de nuestras secciones. No nos viene mal, yo creo, que no nos viene mal bajarlo un poquito, porque es verdad que hiciese la Fuente le estaba funcionando. Y mirando muchos datos de análisis en caliente del partido, de la fase de clasificación, vemos como hemos firmado una fase de clasificación impoluta, menos este pequeño borrón del empate, que ya teníamos la clasificación virtual en el bolsillo. Es verdad que podíamos haber igualado la de Sudáfrica 2010, ya que son dos selecciones que están equiparando tanto para pasar, yo creo que con más favoritismo que en aquel entonces, ahora, porque se nos apunta más como favorita, y queda este pequeño borrón, pero hay muchas cosas buenas en este camino. En una clasificación sin, para mí, los, podemos decir, cuatro grandes referentes de la última Eurocopa, sin Carvajal, sin Rodri, que han jugado apenas 20 y 50 minutos en la fase de clasificación, sin Lamine Yamal, que ha jugado partido y medio, y sin Nico Williams, que ha jugado un partido y fue cambiado en el minuto 44 del siguiente, España ha arrasado, ha dejado muy buenas sensaciones, han aparecido nuevos referentes. Hoy creo que se ha echado muchísimo de menos a Zubimendi, es el nuevo referente de esa selección, el nuevo jefe, y sin él hemos hecho aguas muchas veces en defensa en la segunda parte, y me sigue dejando muchas dudas, principalmente la ausencia de un 9 que cubra a Oyarzabal. Entiendo que jugará Ferran Torres en el Mundial, pero hoy de nuevo Samu ha tenido dos, las ha perdonado, una clarísima, y el otro día en Georgia, de nuevo Borja Iglesias tuvo dos y las perdonó. Me pregunto si con este rendimiento está justificada una futura llamada Morata.
Bueno, pero es que Morata no juega. Claro.
Sí, lo juega todo, pero no marca. Bueno, está ahora, jugando ahora en el Como, sí, pero no está marcando.
Pero no marca. Hoy mismo hay unas declaraciones de SES hablando de que está súper fastidiado Morata con este asunto. A ver, Lama, tú que has estado allí en el partido.
Bueno, yo creo que el partido, evidentemente, nos gusta más cuando gana España. El partido ha tenido España un momento de desconexión que han sido desde que ha metido el 0-1 en el 43, creo, hasta que se han puesto en... Perdón, el 1-1, hasta que se han puesto el 1-2, 10 minutos. Yo creo que hemos sido mejores que los turcos. El mejor ha sido el portero turco. Ha hecho paradas espectaculares. Verdad que Unai Simón ha hecho dos buenas manos, ha metido dos buenas manos, pero tampoco hay que darle mucho más valor. Hemos sido primeros, seguimos con la racha, no perdemos. Como bien dice Roberto Morales, hay que ver la alineación con la que hemos terminado. Posiblemente esa alineación que hemos terminado... Unai Simón y Laporte van a ser los dos únicos titulares si mañana empezara el Mundial. Es decir, que bueno, tampoco hay que volverse loco. ¿Nos hemos clasificado? Sí. ¿Hemos hecho una gran fase de clasificación? Sí. Entonces tampoco no hay que sacar conclusiones negativas. ¿Somos uno de los equipos favoritos a ganar el Mundial? Pues sí. ¿Vamos a ser cabezas de serie en el Mundial? Sí, pues ya está.
Somos uno de los favoritos, pero para ti somos el favorito número uno.
El número uno, no sé si el uno o el dos, pero entre los dos primeros.
¿Qué es Francia-España?
Sí, Argentina. Yo Argentina es que los también. Equipos que juega Messi, yo los equipos que juega Messi siempre lo pongo ahí.
Para mí Argentina porque ha ganado el último Mundial y ha ganado la última Copa América. Y aunque no jueguen igual de bonito que España, compiten muy bien. O sea que creo que de verdad que en esas finalísimas se juegan los dos mejores del mundo ahora mismo. Pero luego en una fase final te puede ganar, por supuesto, Portugal, cualquiera. Francia, Inglaterra. Y yo creo que lo que ha pasado hoy, que para mí baja la nota global de un 10 a un 9.5, que tampoco es demasiado importante.
Exacto.
Creo que le va a venir bien a Luis de la Fuente, porque va a poder decirle a sus jugadores, el día que os relajéis os va a pasar esto.
Mira, este es de la Fuente. Este es de la Fuente.
Contentísimos. Esto lo único que hace es poner en valor todo lo que se ha hecho anteriormente. Es muy difícil tener la racha de resultados que llevamos nosotros, dificilísimo. Y esto, insisto, poner en valor lo que se consiguió en Turquía, ese 0-6, que fue rayando a la perfección. Nada fácil y así sucesivamente todos los resultados. Y hoy pues nos hemos encontrado en un partido que en el primer tiempo creo que podíamos haber ido ganando con cierta holgura, con cierta diferencia en el marcador, y en el segundo tiempo pues ha tenido más alternativas, ¿no? Pero aún así creo que el partido era también para haberlo ganado. En cualquier caso, felices de estar en un Mundial, clasificados para un Mundial de la manera que lo hemos hecho. Y felices por, insisto, llevar esta racha tan importante de 31 partidos invictos. En cualquier caso, aunque no parezca, estoy feliz.
Miguel Ángel.
Hola Luis, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo para el partidazo de COPE. Enhorabuena por la clasificación. Se le ha visto un poco enfadado al final. No sé si porque el empate que hay que valorar empaña ese pleno en la fase de clasificación. Y ha habido un gesto que no sé si producto de ese enfado no le ha saludado al cuarto árbitro. Quería preguntarle si se arrepiente, si luego ha hablado con él.
No, es que no me he dado cuenta. He cruzado, estaba pendiente de los jugadores y he saludado a otro y no me he dado cuenta, Miguel Ángel.
Hola Luis, buenas noches. Fran Ronquillo para el larguero de la cadena SER. De todas las veces en las que uno no puede ganar, por lo menos aprende algo.
Igual que no era él el día siguiente de lo de la asamblea.
Es raro, porque yo es que creo que él hace el gesto de...
Sí, hombre, no te... Que le ha visto y le ha dicho no te doy la mano.
Claro,
sí.
Lo tenía delante. Ya ha habido como un gesto de no te doy la mano.
No lo ha arreglado, lo ha estropeado.
Es muy difícil.
No cuela.
Tener el rendimiento de estos fantásticos jugadores tan de manera tan seguida es una y otra vez que de vez en cuando este Pepito Grillo que nos recuerde que esto es muy difícil.
No cuela, ¿eh? Acabo de ver la imagen, no cuela.
Damián. Hola, buenas noches. Damián López de Racú. Al frente, a tu derecha un poquito, aquí.
Tampoco pasa nada si sale y dice que está enfadado, no sé por qué tiene que decir eso si no es así.
¿Cuál es un poco el objetivo de aquí a junio? Está la finalísima en el mes de marzo, pero un poco en el día a día, ¿cómo miras el futuro de aquí al mes de junio?
Bueno, pues ahora hay muchísimo trabajo. Bueno, primero ya sabéis que vamos el día 4 y 5 de diciembre a ver el sorteo y ver las sedes que tenemos ahí en Estados Unidos con los rivales. Y ya desde ese mismo momento, el día 6-7 de diciembre, ya ponemos a trabajar sobre los rivales, sobre los partidos que tenemos que seguir a todos, insisto, los rivales que nos vayamos a encontrar, los posibles cruces, etcétera, etcétera. Ahora hay muchísimo trabajo de seguimiento, además del seguimiento habitual de los futbolistas. Ahora tenemos mucho trabajo por delante. Ahora es la época más intensa.
Iván. ¿Qué tal, Luis? Iván Martín de OK Diario. Ya sí se puede hablar de la finalísima de marzo. ¿Cómo afrontáis ese partido y cuánta ilusión hace? ¿Es otro título que podéis ganar?
Nos hace muchísima ilusión, Iván. Ahora, ya te digo, lo que sucede, desgraciadamente, esto ahora tiene que transcurrir 4 meses. Son meses que pasan rápido, pero es mucho tiempo por delante. Aprovecharemos para hacer ese trabajo que estábamos comentando con Damián y el seguimiento que estaba diciendo de los futbolistas. No pensamos en ese partido todavía, pero obviamente ya tenemos que estar empezando a poner las bases, los cimientos sobre lo que vamos a encontrar, sobre esa información que tenemos que tener sobre el rival Argentina, un partidazo, y luego la ilusión que genera un partido de esas características. Creo que es muy bonito para un país, para esta selección, para la Federación Española de Fútbol, para el fútbol español, que nos encontremos inmersos en esta competición tan, tan apasionante como es jugar una finalísima con el campeón de América, con el campeón del mundo.
Ferran. Hola, seleccionador. Enhorabuena. Ferran Martínez para Mundo Deportivo.
En este primer trimestre de temporada ha tenido muchas bajas, ha tenido que tirar de muchos futbolistas. De cara a la lista del Mundial, sé que queda mucho, pero prácticamente la base está ya hecha. Es muy difícil entrar en esta convocatoria y, si me permite una curiosidad, porque ha descartado ya Grimaldo, no sé si tenía algún problema físico.
Mira, primero, hay una parte positiva, desgraciadamente, dentro de las numerosas lesiones que hemos tenido, hay una parte positiva que es la posibilidad que tienen futbolistas, la oportunidad que tienen otros futbolistas de reivindicarse y de que seguramente en otras circunstancias no tendrían esta posibilidad de demostrar al fútbol, de ese escaparate mediático que ya habló en alguna ocasión, de demostrar todo el potencial futbolístico que tienen. Esa es la parte más positiva y además felices de haberles dado no la oportunidad, sino simplemente el reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo durante todo este trimestre que comentas, y que abre mucho el abanico de futbolistas que podamos seguir tirando de ellos. Con respecto a Grimaldo, tenía un golpe que trajo del último partido que disputó con su club. Había evolucionado muy bien durante la semana, pero ayer no estaba cómodo y entonces me dijo pues que no se encontraba fino, y una vez más, en esa línea de lo que decimos siempre, Ferran, de cuidar al futbolista y no asumir ningún riesgo, pues decidimos dejarle descansar y que recupere bien. Seguramente ya esté para jugar el domingo con su club, pero bueno, que recupere bien.
Miguel Ángel.
Una vez más.
Hola, Mister Miguel Ángel, claro. De Marca. Le quería preguntar por Samu, que parece que anda un poco acelerado en el campo, un poco como agobiado porque no marca. No sé si tienes esa sensación con él. Gracias.
Miguel Ángel, pero es normal, es un jugador todavía joven, con una energía natural fantástica, y que jugar en la selección española pues le excita muchísimo, le pone a mil revoluciones. Entonces, en la medida que vaya cogiendo más experiencia, más tranquilidad...
Bueno, pues son las declaraciones de Luis de la Fuente. Claro, la historia de Samu es que cuando llegas a la selección ya, por muy joven que seas, no tienes que estar acelerado. Tienes que estar, pues eso, como el resto.
Acertado.
Acertado, claro. Ya ahí ya no es la excusa de que es que eres joven. Bueno, queda la circunstancia esta de que ha dicho que no se ha dado cuenta de lo del...
No, pero esto no
cuela, o sea, porque yo acabo de ver la imagen, la he vuelto a ver por si acaso, y digo yo, bueno, pues a lo mejor tiene, pero es que es imposible, imposible.
No, es que justamente le ha visto, o sea, lo único que es innegable es que le ha visto.
Sí, ¿vale? Claro.
Si él quiere decirnos que no, vale.
Y es que el asistente le extiende la mano al asistente.
Es el juez de línea, es el juez de línea. Pero es que es una acción muy clara. Yo, si soy de la Fuente, de verdad, habría dicho...
Naturalidad.
Oye, mira, claro, estaba engorilado en ese momento, claro. Perdón.
Me han anulado un gol, que me da la victoria, estaba no sé. Cabreado, el portero se ha salido...
Me sorprende que tú has sido quien lo ha sacado y nosotros estamos todos de acuerdo que se ha equivocado, es que se ve claramente que se ha equivocado, que es un error. Pero esta historia que estamos sacando nosotros, yo estoy mirando todos los medios de comunicación y nadie lo saca, ¿eh? Y date cuenta, ha preguntado a Miguelito y nadie más ha vuelto a insistir en este tema.
Entonces no hablamos, ¿o qué?
No, al revés. No. Pues a mí digo que estamos hablando...
Mónica Marchante,
y que todos
Mónica Marchante me está escribiendo desde que... O sea,
he visto partido con Mónica.
Que es lo que te quiero decir es al revés. Que somos los únicos que lo han sacado, todos estamos de acuerdo. Sí. En que se
le están esperando, ¿no? Malo alguno, ¿no?
No, pero me sorprende...
El pechito arriba, ¿no? Sacado, no. Cuando no es el pechito, ahora es que no le da la mano.
No, pero que me sorprende que nadie le ha dado bola a algo... Que a mí personalmente, cuando lo ha hecho.
Pero oye, que lo ha sacado Juanma Castaño, que no creo que sea dudoso, Morales, que no lo sé.
No,
si lo hubiera sacado yo.
Yo ya he dicho
lo que sacado yo, podrías decir, oye, lo estabais esperando.
Que no te
pues
enteras,
sí,
que estoy diciendo que es un tema.
No, pero que dice Morales que lo estaban esperando.
No, o sea, que eso es por ti.
Castaño, hazlo mirar.
Digo que en general.
Yo le he querido.
Porque en general, si no se ha hablado en ningún sitio más, Morales, o sea, dices que
estamos esperando nosotros.
Si lo ha sacado Morales, si lo ha sacado Castaño.
Tranquilo.
Yo le he querido quitar importancia al hecho.
No habléis todos a la vez. A ver, Rico, habla, por favor.
No, que digo que yo le he querido quitar importancia al hecho porque entiendo que uno en el campo se puede calentar y 5 segundos después de haberte calentado puedes hacer una bobada, pero me parece peor la sala de prensa que el campo.
Sí. Oye, el As lo pone. De la Fuente niega el saludo al juez de línea al final del partido. Voy a mirar el Mundo Deportivo.
¿Sabes qué pasa, Manolo? Que yo creo que esto se va a ir haciendo un poco bola.
Claro, es lo que te digo.
¿Sabes algo que me recuerda? No, te
lo
voy
van
a decir.
Seguir,
no,
lo van a seguir
al beso de Jennifer Hermoso.
No, calla, eso fue mucho más grande. No, hombre. No, esto digo, me recuerda cuando dijo Lamine lo que dijo en la Kings League. por la noche, ¿os acordáis?
Estábamos asustados que no habría ninguna.
Yo cuando lo contamos nosotros y de repente digo, joder, macho, sí, esto sí. No lo está dando nadie.
Marca también lo saca, ¿eh?
No lo está dando nadie esto, ¿qué pasa? Y de repente fue el tema del clásico. Sí, claro. Bueno,
¿cuántos periodistas había en rueda de prensa?
No, sí.
¿Cuántos le han preguntado por esto? ¿Solamente Miguelito?
Hombre, bueno, es que si ya dice que no lo ha visto, ¿qué vas a decirle? Claro.
Bueno, coño, pues le vuelves a insistir.
De todas
¿cómo
formas,
que no lo ha visto? Miguelito, ¿cómo usted no pide perdón?
Yo creo que el seleccionado se ha vuelto a equivocar en su respuesta, en mi opinión, pero a ver si ahora la noticia va a ser...
¡Otra bronca! Que
no,
me
no,
Miguel, pero me han matado por decirlo, no lo digas.
No, pero es que viendo el panorama, a ver si España no se ha clasificado al Mundial, o no ha ganado 5 partidos, ha empatado 1. A ver si ahora no vamos a quedar con esto.
No, pero una cosa...
Estado desafortunado,
pero a Mourinho, y a Luis Enrique, bien que le apuntabais estos detallitos.
Por supuesto.
Ah, claro. Entonces, en función de cómo nos caigan los protagonistas,
hay que hablar,
contamos o no contamos.
Pero Juanma, se le pregunta, Juanma,
un momento,
como
Miguel,
hemos pedido otra cosa.
¿Hay algún contertulio de aquí que diga que está bien lo que ha hecho Luis
no.
Fuente? Entonces, ¿qué coño dices?
No, lo que digo...
¿Pero qué coño dices de Luis Enrique?
Perdón, pero baja el tono, Rama, ¿eh? No hables así. No hables
si
así.
Es que no ha habido ni uno que haya dicho que está bien lo que ha hecho Luis.
Pero estáis poniendo en entredicho que hayamos sacado el tema. Que
¿cómo que estamos
tema?
Poniendo? ¿Sí? No estamos poniendo nada.
Sí, sí.
Yo he dicho que se ha equivocado y lo he dicho... Me parece que ha sido el segundo en la ronda.
El primero,
he dicho, se ha equivocado y tiene que pedir perdón. No pide perdón, está muy mal hecho. Pero se lo diría a Luis de la Fuente, a Luis Enrique y a Mourinho.
Vale.
¿Cómo que a Luis Enrique y a Mourinho se lo decimos a Luis de la Fuente?
El problema es que cuando otros lo hacían, se justificaba. Nosotros lo hacemos y decimos, lo ha hecho mal. Esa es la diferencia.
De todas formas, yo creo que no podemos comparar la educación de Luis de la Fuente, aunque se haya equivocado, con la educación
es que
de Luis Enrique.
Justo por eso llama la atención.
Son unos mal educados.
Justamente por eso llama la atención.
Claro que son unos mal educados.
Cambiemos de
esto.
Cambiemos de tema.
Vuelvo a decir que se puede haber equivocado y yo le entiendo y le disculpo. Pero en la rueda de prensa no se puede equivocar.
Pido perdón por sacar este tema. Soy una persona que profundamente anti-española, anti-Luis de la Fuente, y he dilapidado la clasificación para el Mundial, que es lo que teníamos que celebrar. Pero si me permitís, los defensores del periodismo, voy a apuntar que me parece muy destacable que hoy haya 30.000 personas en el partido. Entonces, sé que me vais a decir que claro, que es que no se jugaba nada, que tal, que no sé qué, no cuánto. Da igual. O sea, es un poco penoso poner la tele y ver...
Pero es culpa de Luis de la Fuente
es
también.
Muy penoso.
No, lo estoy poniendo... Yo eso no sé de quién es culpa, de la Fuente, desde luego no. Lo que digo
a ti,
que es penoso...
Que pones el tema encima de la mesa.
Que ponemos... Yo he puesto hoy partidos internacionales aquí en la tele, viendo cómo estaba, por ejemplo, Handenbar para ver el partido entre Escocia...
Jodido, se jugaba Escocia,
claro,
ir al Mundial después de 28 años. Sí. Si quieres, no, está vacío.
Bueno, vale, aparte el tema es llevarlo a ciudades que están deseando que vaya la selección, no a una ciudad en la que la selección va continuamente. Nosotros viajamos con la selección por España y vemos que se llenan todos los estadios. Bueno, el único que no se ha llenado ha sido hoy.
Si no os molesta, o solo voy a poner sobre la mesa que es un poco penosa la imagen de
y
ver
también
a España.
El césped, Juanma.
Y el césped.
Que vaya a la selección, lo sepan de hace meses, y nos encontremos este césped, es para criticarlo.
Ahí juega el Betis, ¿eh? Es que...
No engañes.
Pero el Betis no le queda
jugó
más
el Betis hace 4 días y el césped estaba espectacular.
Es que ha caído la del pulpo.
Ha caído agua para aburrir. Por ejemplo, fíjate, se ha caído agua.
Ahora el tema será el césped y no la clasificación de España. Tiene narices lo tuyo, Manolito, y lo de Morales. O sea, tiene narices, ¿eh?
Claro. O sea, hoy la periférica estaba cortada y no llegaba la gente al campo. Más allá de que no iban más de lo que han llegado.
Mira, Oliva tiene información sobre el césped. Oliva. José Manuel. Oliva.
Estaba perfecto. Lo que pasa es que si llueve en 5 días... Sí.
Ahora,
¿me escuchas, Juanma?
Sí, ahora, que debes tener...
Sí, no, digo que...
El campo es complicado hasta para las comunicaciones. Sí.
Mejor que los micrófonos.
El césped estaba perfecto, pero ha caído agua aquí durante 5 días y se lo ha cargado. Punto.
Las entradas más baratas eran 40 euros.
30, 31.
¿Eran 30?
30 y algo, sí, 30 y
pues,
poco.
Pues...
Entre 30 y algo y 90, me parece.
Pues a lo mejor hubiera estado bien lo que dijo ayer Elena Ford, que también se hubiera hecho aquí. Que a la escasa demanda se hubiera todavía bajado más la entrada.
Pues mira, no hubiera estado mal jugar con eso a la
no
baja.
No creo que haya sido un problema
de precio.
No,
se ha sumado encima que había una carretera cortada, que se llegan tarde, que esto no sé qué, y yo lo que digo es que es un poco que esta selección que ha conseguido lo que ha conseguido y que... Joder, que conecta con la gente.
Y luego lo que dijo Lama ayer, cuidado que una cosa es el fin de semana y otra cosa es entre semana.
Ah,
el fútbol entre semana.
Y más de selección.
El fútbol entre
porque
semana.
Muy de joven.
O es un gran partido de Champions.
Pero
yo
cómodo.
Sí, es un gran partido
de Champions. Valladolid y Elche se llenaron.
Claro,
o sea,
esta
es que
selección...
Depende de la ciudad a la que lo llevas también.
Pero esta no selección estaba clasificada.
el tiempo que llevas sin ver a la selección en esa ciudad. Es que hay muchas cosas que influyen. Sevilla, estamos yendo continuamente todos los años a Sevilla.
Claro.
Hay un contrato firmado. Creo que se podían haber buscado otras.
Hay un contrato firmado con la Cartuja.
Oliva quería decir algo, Oliva.
Sí, no. No, simplemente, lo habéis comentado, lo del césped está aclarado. Es decir, es imposible que un césped pueda aglutinar, por mucho que esté perfecto, los 3 días de lluvias que ha habido, torrenciales hasta ayer mismo a mediodía. Es imposible eso, que lo han secado, que lo han cortado, que lo han mimado. Y te digo una cosa, yo no he visto el césped mal, ¿eh? No sé si alguien ha visto mal el césped hoy. No, yo he visto jugar a España perfectamente.
La tele mala pinta, sí.
Bueno, mala pinta es una cosa y otra cosa es como rueda la pelota. Sí, en la tele sí, visiblemente porque había alguna zona un poco rara, Roberto, visualmente. Pero luego el césped estaba, creo que bastante bien para jugar al fútbol. Y luego el asunto de las entradas, es verdad que yo me he encontrado con mucha gente que, oye, un partido que no se juega nada, las de 34 euros se habían agotado de inmediato, que eran las más baratas, las que están justo detrás de la portería, Juanma. Y a partir de ahí había que rascarse para venir a un partido en el que todo estaba prácticamente hecho. Prácticamente 50 pavos, sí, claro. 49 euros.
Sí, sí, es que... No, 50 no. 50 si va uno. Si va el padre con el hijo son 100 pavos.
Claro, ah, claro. Es decir,
España llevaba 2 años sin jugar en Sevilla. Dos años. Entonces tampoco dice, no, es que estamos todo el día en Sevilla. No estamos.
No,
y luego, esto es el precio que tiene que pagar el fútbol, la FIFA, la UEFA y toda esta gente de organizar torneos que no le interesan a la gente, que no les interesan, que se juegan cosas.
Pero habrá que tener cintura, Pedro, para una cosa. Si el negocio mucho está en la tele, en vender muchos derechos, en las entradas habrá que abaratarlas.
Por supuesto, eso por supuesto. Que pero vaya... si el partido tuviera interés, por ejemplo, el otro día fue España a Georgia, la selección número uno del mundo, y el campo no se llenó.
Sobre todo porque a nivel de taquilla, la federación no es un club, la federación no va a vivir de la taquilla de hoy. O sea que hoy, por ejemplo, si se han agotado las baratas, claro, pues si tú pones las entradas mucho más baratas, pues seguramente a lo mejor no se llena, pero ya hemos visto un aspecto mucho mejor.
Pero cuando pones este partido, ejemplo, tú no sabías si estabas clasificado o no, la trascendencia que iba a tener. Georgia, que otro día fuimos, siendo la selección número uno, no se llena, porque Georgia no tenía ninguna opción de ir al Mundial. Y la gente, cuando no te juegan nada, no va.
No, claro.
De todas maneras, esto tiene difícil solución. El otro día escuchaba a Relaño decir que tendría que estar estratificado como la Liga de Naciones, pero a la hora de meterte con un Mundial, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Dejar a uno de los grandes fuera porque se enfrenten entre sí? Yo creo que hay que cumplir con estos... con esta fase de clasificación tan desigual, para que los grandes estén más o menos seguros de ir. Y si luego hay una sorpresa como Noruega, que le quita un sitio a Italia, pues se le aplaude. Yo lo que creo es que España lo ha hecho tan bien que al final han resultado casi intrascendentes los dos últimos partidos. Y no es lo normal, porque Portugal ha pinchado con Hungría, Alemania ha pinchado con Eslovaquia, Italia ha pinchado con Noruega. Para mí lo sorprendente es que España, salvo ese comienzo de la segunda parte de hoy, haya dado un nivel tan alto, haya ganado todos los partidos sin recibir gol, haya humillado a rivales que hoy se ha visto que no eran tan malos en la ida como Turquía, y que hayamos tenido una fase de clasificación tan plácida.
Estando, Guillermo, en parte de acuerdo contigo, cada vez en el fútbol hay partidos que valen para menos. Antes los partidos todos eran importantes. Muchos,
es que las clasificaciones,
y ahora lo único que quieren es jugar partidos, jugar partidos, muchos para nada.
Pedro, y con el número de clasificados que va a ir a los mundiales, menos todavía.
Aquí se va a clasificar todo el mundo. Que es absurdo. Claro.
Y luego, Roberto, no se olvide de una cosa.
Es absurdo.
Es que es muy buena. Claro. Entonces, cuando tú antes no eras tan buena y te costaba sangre, sudor y lágrimas ir a un mundial, cualquier partido que jugaba fuera era una final. Ahora es que España se pasea.
Escucha,
yo he visto a nuestra selección española palmar en campos que dices que han palmado aquí. Yo quiero recordar que hemos palmado en Letonia, que hemos palmado en Irlanda, hemos palmado en campos que te parece
bueno,
increíble.
Bueno, en Letonia no, pero empatar sí.
Empatamos en
Chipre.
A cero, tienes razón. En Chipre hemos palmado. Sí. Esto ahora con España es que es imposible.
Si España,
somos tan buenos.
Si España, Manolo, no hubiera empatado un partido, hubiera empatado el otro día en Georgia, lo de hoy era una final.
Pero ¿no os parece, absurdo que se clasifiquen 48 selecciones para el Mundial?
Eso sí.
Es absurdo. Y es que para el próximo, el que se juegue en Arabia, será el 64.
Claro, es que lo difícil es no clasificarse.
Claro, es que ese es el asunto. Que es que ya
pero bueno, lo anormal es lo de Italia.
No clasificarse.
Pero vamos, yendo a lo de hoy, yo creo que se ha sobredimensionado el partido. España no va a meter un martes por la noche 70.000 personas, que me parece que es la capacidad del
del estadio. Entonces estando tienes que dimensionar. Yo recuerdo cuando Rubiales quería hacer un estadio nacional. Pues tendrás que repartir, buscarte estadios más adecuados y reaccionar cuando te pasa esto, bajar las entradas y darle calor al equipo. A mí de esta forma me ha sorprendido, ahora nos cuenta Oliva lo de que se llega mal y demás, que un equipo con el atractivo de la selección no lleve más gente, porque es un equipo que te invita a ir a verlo. Pero bueno, hoy se ha dado así. Pero ha sido
echa
triste,
mucho... Sí, pero es verdad, Roberto, que a mucha gente le echa para atrás el hecho de llegar a este estadio, ¿eh? Esto hasta que no se arregle realmente
no,
y los accesos sean
cómodos.
De
ese estadio es claro, una tradición polar.
Además, un estadio en el que cuesta trabajo llegar no es un buen estadio.
O sea, sí, claro. Lo peor es salir, ¿eh? Más que llegar, salir.
Llegar hoy solo hay una vía, que es un puente.
Mira, por ejemplo,
todo el mundo tiene que pasar el puente para llegar al estadio.
Mira, por la zona de la Supernorte, que es una carretera que da acceso al aeropuerto, y de ahí viene mucha gente de la zona de Córdoba, de otras zonas de Sevilla. Hoy, por ejemplo, esa vía estaba cortada. Y en un día laborable, meterte, como yo me he metido, por ejemplo, a las 4:30 de la tarde en la ciudad, es tardar hora y media en un trayecto que fácilmente se hace media hora.
¿Y el transporte público tiene buenas conexiones con el estadio? Es decir,
sí,
hay
pone
metro,
muchas lanzaderas.
¿Hay metro?
No,
¿hay
metro
autobús?
No hay todavía. No por hay. Ejemplo, aquí no hay metro, simplemente hay un tren de cercanía que, por ejemplo, está funcionando los días de partido del Betis.
Pero yo sé que, por ejemplo, coger un taxi allí después de un evento es imposible.
No, imposible. O sea, la inversión de los próximos años en este estadio no tiene que ver nada con el interior, y sí precisamente con hacer aparcamientos, con hacer carreteras que lleguen aquí, una vía de metro. Es que si no, no invita a mucha gente a venir. Hay gente que
Juanma,
está viniendo del
mucho
Betis.
De los parking, de los parking que habitualmente están habilitados para los seguidores, estaban cerrados por el barro. Sí, porque es que metías el coche, se te quedaba el coche bloqueado.
Claro.
O sea, el barro,
sí, realmente no
son zonas parking.
Claro, sí. Y claro, eso al final hace que mucha gente diga, oye, ¿cómo voy a ir al fútbol si
hay
me
una
lo
cosa,
dan por la tele y
pero
tal?
Pero estamos hablando que este no es un estadio de nueva construcción. O sea, que esto fue sede de Eurocopa en 2021.
Pero este estadio
sí, pero
se construyó para
los Juegos Olímpicos.
Los mundiales de atletismo en 1999.
Vale, pero que hace 4 años fue sede de una Eurocopa.
Sí, claro. Pues,
sede de una Eurocopa. Bueno, y estamos hablando 4 años después de que la gente las pasa canutas para ir.
No, que está jugando en equipos de primera división todos los fines de
claro,
semana.
Claro, claro. Sí.
Y que mañana estuvo la Expo 90.
Yo no sé si, por lo que me cuentan hoy, prácticamente acceder aquí para aparcar era imposible. Los días de partido, por ejemplo, del Betis, sí me consta que el club, en colaboración con el ayuntamiento, etcétera, etcétera, habilita muchas zonas de parking. Algunas, como ha explicado Manolo, hoy estaban cerradas por el problema que ha habido de las lluvias, pero hay un perímetro demasiado grande donde creo que se podría pensar perfectamente que aquí la gente puede aparcar un poquito más cerca del estadio.
Pero
o
si
sea,
es que no
mucho,
te dejan entrar ni con
mucha
taxis.
Zona.
Sí,
no te dejan entrar ni con taxis a pie de campo.
A las nueve y pico de la noche, el partido ha empezado y yo he recibido mensajes de gente que incluso ha decidido marcharse a casa.
Claro. Dice, bueno, parece,
no puedo dejar
parecemos un programa de urbanismo más que de deportes, pero hemos arreglado todo el exterior del estadio de...
Todo
de,
eso porque nos hemos clasificado.
De la Cartuja. Efectivamente, iba a decir yo, somos capaces de discutir hasta en las noches en las que nos metemos en el Mundial. Nos hemos metido en el Mundial y estamos montando un pollo, todos somos contra...
Estamos enfadados.
Sí, ahí
estamos enfadados entre nosotros en vez de estar felices.
Tal
me cago
cual.
En el mar. Es que esto no puede ser.
Porque vende más la polémica, Miguelito, que la felicidad. Habló aquí el pacificador
Porque
tú
mira,
sin embargo,
porque
eres...
para ser campeones, Juanma, hay que buscar enemigos, ¿no? Pues ya está, busquemos enemigos entre nosotros.
Es que, claro, es que parece que hay gente que no se alegra.
Hay que buscar
de esto,
motivación.
¿Sabes? En algo. Es que eso me da una rabia que no veas.
Bueno, Miguelito.
Yo tenía la misma sensación con Luis Enrique.
Sí, es verdad.
Había gente que decía que no se alegraba.
Con la selección siempre pasa eso. Que hay
se da la vuelta a la tortilla, fíjate tú.
Oye,
fíjate. Ah, o sea, lo admites, que se ha dado la vuelta
a la
tortilla.
No, yo nunca he ido en contra de España.
Ah,
jamás.
Vale.
Tú no,
jamás, pero
sí,
yo sé que ha habido gente, bueno, claro, igual que yo sé gente española que va con Francia y con Brasil.
Ahora va con Francia.
Claro.
Sí, no, hay gente que va con Francia.
Es que pueden pasar las dos cosas. Tú puedes ir con España y que no te guste el seleccionador.
Claro.
Y puede, eso, y puede
eso
pasar,
le pasará a Ciro.
Y puede pasar,
Ciro, por ejemplo, va con España y no le gusta el seleccionador.
No me cae bien.
O me pasaba a mí en Qatar.
Claro.
Yo iba con España, pero no me gustaba.
Pero no te caía bien, Luis Enrique.
Claro. Pues eso es que es compatible,
mira,
no pasa nada.
Si estuviera aquí Mónica, ya decía, mira, hemos tardado una hora en hablar de Qatar, otra vez. Ya estamos hablando del Mundial de Qatar.
Alguna alusión ha habido antes.
Sí, es verdad, ha sido anterior el Mundial de Qatar. Bueno, el sorteo es... Mansilla, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. A ver, mira, las cuentas son que hay 39 ya. Sí. 3 se meten esta noche. ¿Sí? 6 en repesca.
¿De la CONCACAF?
Sí, y 6 en repesca. El sorteo es el día 5, pero la repesca la sortean ya este jueves, ¿no?
A las 12 de la mañana en Zurich.
El jueves.
Pero al sorteo llegamos este sin saber los equipos.
No, claro, eso lo faltaba. Claro.
Bola X,
a ti te cae un número, cada repesca tendrá un número, claro. Y ese número será rival estará en un grupo del Mundial y punto, ¿no?
Por primera vez la repesca, los equipos buenos tienen ya, por ejemplo, en el Bombo 2, pase lo que pase, va siempre el que tiene buen ranking y va a entrar en el grupo 2, aunque vale. Luego le elimine el otro que tiene peor ranking.
España, ¿cómo es el sorteo? O sea, ¿cómo es este sorteo, Mansilla?
No, el sorteo, como hemos dicho, va a ser el día 5 de diciembre, va a ser en Washington y va a tener a las 6 de la tarde, Manolo.
A
eso
las 12 allí.
Eso es, si queréis añadir algo más,
venga, no,
si
queréis. Sí, hombre.
Está la noche.
¿Se puede aparcar bien o no?
¡Ay, barro! Y no hay taxis.
Roberto,
¿a cuánto está la entrada?
Roberto, te voy a contar una cosa que no sabes. No se permite el acceso a los medios de comunicación para retransmitir el sorteo desde dentro. Te mandan el sonido, el sonido te lo mandan a donde tú quieras retransmitir y solamente acreditan un periodista por medio, pero para las zonas mixtas, no para el sorteo.
Porque irá
es
Trump.
Es la primera vez en Trump. La historia que pasa esto.
Porque va Trump
por seguridad, puede ser, a lo mejor sí.
Pues por seguridad, porque yo sinceramente creo que ni el sitio donde lo van a hacer, el Washington Center, yo creo que no está preparado para recibir a 200... dos televisiones del mundo, no sé cuántas radios, no tenían cabinas para todo el mundo, entonces te sacan fuera y solamente dejan entrar a los Miguelito y compañía para que entrevisten
los Miguelitos de todos
los Miguelitos.
Los Miguelitos, me gusta. A ver, Mansi.
Sí, que te decía, Juanma, que primero tenemos que esperar porque esta noche se va a celebrar la última jornada de la CONCACAF. Es que esta noche vamos a saber si, por ejemplo, en ese sorteo hay selecciones como Surinam, como Panamá, como Curazao, que le saca un punto a Jamaica y la que gane el enfrentamiento de esta noche va a ir a ese sorteo. O si Honduras, Haití o Costa Rica, que todavía tiene opciones Costa Rica, también se van a poder meter. Todos esos enfrentamientos van a ser a partir de las 2 de la mañana y se juegan todos a la misma hora. Y del resto, has contado, creo tú, ya las que se habían clasificado, ¿verdad?
Sí,
es decir,
arranque,
las de
sí,
esta noche, Bélgica, sí. Escocia, Kosovo.
Solo me quedo por contar Irak, que se ha metido.
Irak, eso es, ha
2-1,
ganado 3-2.
Minutos, 3-2.
Perdón. 2-1, perdón. Ha marcado de penalti en el descuento. Se ha liado una monumental en el estadio. Irak es una de esas selecciones que se han metido en esa repesca intercontinental a la que van Bolivia, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo. Ahí es donde se incorporarán estas selecciones de la CONCACAF que os contaba ahora. No, la verdad que no es muy serio. Entonces, lo que digo, el sorteo será a partir del día 5. Habrá 6 selecciones desconocidas en el sorteo, ya que los 4 ganadores de la repesca de la UEFA y los 2 ganadores de las repescas intercontinentales, como decía Manolo, no se van a conocer. Y los 42 países restantes con 6 plazas reservadas se van a dividir en 4 bombos de 12. Cada grupo del torneo va a estar conformado por una selección de cada bombo. El sorteo va a ser totalmente aleatorio. Y ningún par de selecciones de la misma confederación van a poder enfrentarse entre sí, excepto en la UEFA, lógicamente, donde hay más selecciones que grupos.
¿Ese día 5 ya sabemos el orden de los partidos y las fechas de los partidos?
Claro, claro.
¿Sí?
¿Ya se supone,
sí, claro.
Sí. Se supone que ya sí,
adelanto,
que ya vamos a ver fechas.
Hay 3 equipos ya, Estados Unidos, Canadá y México, que ya tienen sus partidos programados, sus horarios. Por ejemplo, Estados Unidos juega 2 partidos en Los Ángeles y 1 en Seattle. En México juega sus 3 partidos en México. Canadá creo que son 2 partidos en Vancouver y 1 en Toronto. Esos son los únicos 3 equipos
que ya saben la primera fase donde la juegan.
Donde la juegan. Ahora hay que buscar otros 9 equipos, que son los que te ha dicho Mansilla, que componen el grupo 1 para completar los 12 equipos, que puedes caer en cualquier lado. Puedes caer o en el lado oeste, o en el lado este, o en el lado centro, porque sabes que las sedes
sí,
del Mundial están divididas en conferencias, pero que te puede caer 2-1.
Luego iremos a Estados Unidos. Atención a las sedes, porque Trump puede ventilarse sedes las que le dé la gana de aquí a que empiece el Mundial. Sí, como le cabré el mayor de no sé qué ciudad, se la carga.
Bueno, ha dicho que donde haya...
Demócratas, fuera.
Alcalde demócrata, fuera. Pero bueno, Infantino la da razón, bueno, pero yo no me lo creo.
Ya, ya, es que vamos, eso es increíble. Luego vamos a estar con Alandete en Estados Unidos para que nos cuente este pollo.
Pregunte por esto,
sí, claro. Una cosa, ha dicho Mansilla lo de Curazao. Estoy entusiasmado con que Curazao vaya al Mundial.
Juanma, son 155.000 habitantes.
155,
he echado un vistazo, menos y es que Badajoz
que
Leganés, y Logroño.
Menos que Alcorcón,
sí, que menos Móstoles, que Leganés. Es que Móstoles tiene 230.000 habitantes.
Vale. Te voy a quitar la ilusión, Juanma. No hay un solo futbolista en la selección de Curazao que haya nacido en Curazao.
Bueno, porque es una colonia holandesa, bueno, es un país... claro, sí, sí.
Correcto.
Pero mira, han hecho una canción... Esta es la canción con la que hoy se anima el partido que empieza dentro de hora y media, Jamaica-Curazao. Curazao es una isla muy pequeña que queda, pues, a ver, al lado de Aruba, al norte de Venezuela, en pleno Caribe. O sea, tiene que
Antillas
ser...
Antillas holandesas.
Sí, claro, lo que eran las Antillas holandesas ahora se llama Curazao. Mola más Curazao que Antillas holandesas.
Mucho,
¿eh?
Más.
Curazao.
Sí, bueno, es que las Antillas holandesas hacían referencia a más islas.
¿Vosotros creéis que tenemos algún habitante de Curazao que sea oyente nuestro?
Sí, yo me creo todo.
Sin duda.
Vais seguro a flipar. Vendetta Rosendal. Hola, Vendetta. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Un placer de conocerte. Yo te estoy oyendo en radio desde que estoy en España hace 20 años, te escucho todos los días, el canal de Cadena Cope.
Muchas gracias.
Radio está en la cocina, lo oigo hasta las 2 de la madrugada.
Muy bien
todos
hecho.
Los días.
Muy bien, Vendetta.
Sí.
Vendetta,
sí.
¿Vives dónde? ¿Dónde vives?
Yo vivo en Barcelona.
Ah, qué bonito. Muy bien.
Sí.
¿Y tú eres nacida en Curazao?
He nacido en Curazao y vine con hace 20 años mi empresa donde yo trabajo. La compañía me trasladó para Barcelona. ¿Mm? Una compañía holandesa.
Claro, porque allí en Curazao la mayoría de la gente son descendientes de holandeses.
No, es que Curazao es parte de Holanda.
Ah.
Somos autónomos en el reino. Entonces yo tengo el pasaporte holandés.
Tenéis exactamente los mismos...
Yo hablo holandés.
Hablas holandés. Tenéis los mismos derechos que los holandeses.
Exactamente.
¿Eh? Qué raro.
Exactamente. Los exámenes y todo está igual que las de Holanda y el idioma oficial es holandés. Todo es en holandés, pero hablamos el papiamento entre nosotras como hablamos el catalán en Cataluña.
Ah, vale. El papiamento es la lengua más autóctona de allí, de Curazao,
materna,
¿no?
Materna, exactamente, que es descendiente de los africanos y sí, también tenemos los descendientes de Madeira. Y entonces cuando estábamos en la periodo de esclavitud, los holandeses fueron a África, vinieron con los esclavos y de ahí la mezcla del idioma.
Claro, claro.
Y de esa que mezcla... parece mucho al portugués.
Y de esa
al portugués.
Ha nacido todo el pueblo de Curazao, que son 155.000 personas. Oye, la isla tiene que ser preciosa, o sea, tiene que ser el mar Caribe, sí, rodeándola. Yo
sí
me veo allí sacando, sí, una langosta, comiéndome bebiendo un coco. O sea,
sí, sí.
Es así.
Sí, las playas son muy bonitas.
Joder, qué bonito.
Y la temperatura es todo el año 30 grados.
Joder.
Todo el año.
Como se entere Paco González, como se entere Paco, ¿para qué quieres más? Se nos va a Cope Curazao, pero vamos. Y allí el fútbol, o sea, por ejemplo, los que juegan en la selección de Curazao, ¿viven allí o no? ¿O viven en Holanda?
Algunos,
sí.
Algunos nacieron en Curazao y después se fueron para Holanda.
Vale.
Y de allí se formaron el tema de fútbol.
Sí.
Y después... y muchos de ellos se juegan en selecciones de Holanda. Hay algunos que juegan en selección de Switzerland, de Suiza.
¿Eh? Vale.
Pero no todos se pueden ir en la delegación de Holanda.
Y, pero una pregunta, ¿okay? Una pregunta, Vendetta. ¿Cómo son? ¿Son rubitos como Kevin De Bruyne o...?
No, son negros, son mulatos.
Ah,
mestizos.
Son
blancos.
Vale.
No
holandés, digo porque así os van a acusaros de meter pufos a lo mejor y de...
No, jugar. No.
Claro. ¿A ti te gusta el fútbol? O sea, ¿tú lo vas a ver el partido?
Sí, claro. Pero te digo un secreto, que soy holandés, pero yo voy con el equipo de España, ¿eh?
Tú eres...
Siempre.
Ah, sí. Tú eres de la selección española. Vale. Pero
sí. desde Day One.
Pero esta noche...
Pero yo voy a ver el partido hoy. Pero esta... si Curazao va al Mundial, soy para Curazao.
Ah, vale. Si va a Curazao al Mundial. Oye, ¿y sois muy fiesteros? ¿Puede haber mucha fiesta allí si se mete Curazao en el Mundial? ¿O sois gente tranquila que tomáis el sol y vais para la cama después?
No. Muy fiestero. Hoy todo el mundo vistió de azul o con la bandera y las oficinas, todo el mundo se ponen de fiesta, no hay trabajo, no se puede concentrar, ni yo tampoco, pensando en el partido, porque es algo histórico si ganamos. Entonces, hay un lugar grande, porque como el partido está en Jamaica, y hay un lugar, un plaza, que se llama White Hat, ahí pusieron un tele grande con asiento y todo el mundo... Porque dicen que el vibe, ¿cómo se dice? El vibración de Curazao a Centroamérica para dar ánimo a los jugadores. Sí, qué bueno.
Oye, Vendetta, estoy viendo que estuviste en First Days en el concurso, en el programa de televisión. ¿Buscando pareja?
Sí. Caramba. Sí. Todavía soy soltera, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Todavía.
No, o sea, no hubo
no
match.
No hubo match.
No.
¿Qué te pusieron?
Pusieron a Rafael, 50 años.
No. Sí, lo está viendo aquí. La cotilla de foto está viendo.
Rafael dijo, busco una mujer que yo sea lo más importante para ella y ella para mí.
Y tú qué le dijiste, que tú lo más importante era Curazao y la selección española, que fuera a esparragar.
Exactamente. No, pero ¿sabes lo que pasa, Juanma? Es que el chico vive en el norte de España.
En Gijón, a lo mejor, no te extrañé.
No, al lado de Portugal, el último punta.
No, en La Coruña, vive en La Coruña.
Vive en La Coruña, hombre.
En Coruña.
Entonces, para...
Claro, era muy lejos, era muy lejos. Y yo
a ver si era Ciro López, a ver si era Ciro López.
Vendetta, yo te digo, Vendetta, las relaciones a distancia son un lío, hazme caso. No,
proximidad geográfica.
Hiciste bien porque es que nunca sabes lo que andan haciendo. Cuando no están en casa no sabes lo que andan haciendo.
No. Pero una cosa más que le voy a decir, que esa parte del fútbol, aparte, porque yo soy... Que yo fui a Miss Mundo en el año 82.
¿Tú fuiste Miss Mundo en el año 82?
Yo participaste. Salí Miss Curazao, primera finalista.
Es que el Rafael no sabe lo que se perdía.
Te voy a decir una cosa. Yo sabía que eras una mujer
bella. Yo me cambio.
Bella,
una mujer lo que te bella, digo. Me voy de Coruña bella a Barcelona.
Sí, claro. Sí. ¿Y cómo, que, cómo quedaste, Vendetta? ¿Cómo quedaste?
No, nada. Bueno, oye. No, nada.
Escucha, a nosotros no nos hubieran ni acreditado. O sea, imagínate, no nos hubieran dejado ni entrar en el recinto. Oye, ¿qué?
Solo coge Negreira, Juanma no va a la cobrar. Claro.
Oye, Vendetta, te mandamos un saludo. Gracias por escuchar Tiempo de Juego y el partidazo. Y que haya suerte esta noche con Curazao.
Y si hay suerte, te mando los vídeos para que veas cómo lo celebramos.
Vale, genial. Pues
Pero espero que sí.
Con Jamaica, sí.
Vamos
sí.
A hacer
les vale
historia,
el empate, ¿eh? Con un empate os ya vale. Está. Con un empate os vale. No andáis.
Con un empate nos vale.
Dejaros de tiquitaca y amarrar ahí y está.
No, yo creo que va a ser un 2-1 para Curazao. Vale, y ya está. Vale,
muy bien.
Vale.
Vendetta, un beso enorme.
Juanma, y yo te vi también en MasterChef, ¿eh?
Sí. Y no te extrañe que me veas en First Days un día.
Vale, muy bien. Pero saludos. Un placer. Bien. Chao.
Un beso, hasta adiós. Luego.
Chao.
Joder, es que... Estas son las entrevistas que se me dan a mí bien.
Sí, sí.
Pero espera. Esto
es lo tuyo.
Le va a meter 4 a Jamaica hoy, verás.
Cabrón. Esto es lo tuyo, dice con toda la mala leche, ¿verdad?
No, es que es lo tuyo. Uno tiene que saber lo que es lo suyo.
Igualito que una zona mixta.
Oye, zonas mixtas también hice, ¿eh? Muchas, ¿eh? Sí. Bueno, pues oye, Mansilla, algo más.
¿Dónde se ve esto? ¿Se puede ver?
El sorteo.
¿Dónde se ve? ¿Jamaica Curazao? ¿Quién lo da? Eso, luego, mira.
Maldini.
No, Maldini. Pues no es coña. Luego tengo a Maldini y Maldini nos lo dice.
No, bueno, sí. Guille lo tenemos. A ver, Guille lo sabe.
No se ve, aquí no se ve.
Hay que esperarse a que lo diga Maldini, ¿vale?
Que no se ve, en España no se ve en esos partidos.
Hombre, pero YouTube o algo de esto.
Alguna trampa se podrá hacer.
Sí, hombre. No, no somos amigos de las trampas, ¿eh?
No, pirateo no.
Bueno, que Juanma, simplemente nada, que por aclararlo, que es que sé que es un rollo macabeo todo el tema este, que es un poco más o menos lo que decía Lama, que por primera vez
se va a dar mucha importancia al ranking FIFA, por eso de más a menos los bombos van a ir rellenos con las selecciones que mejor ranking FIFA tengan. La única duda que queda, o que le quedaba a FIFA en este caso, era qué hacer con las 6 selecciones estas de la repesca, si meterlas en el bombo 4 o si las va a utilizar como reservas en los diferentes bombos, dependiendo del ranking que tenga, porque imagínate que meten a Italia, que ha sido segunda, en el bombo 4, pues en ese caso selecciones del bombo 1 ya se van a enfrentar directamente con selecciones como Italia. Entonces, bueno,
el supuesto de que pase Italia, claro.
Claro, claro, efectivamente, que vamos a ver, porque Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania, esas cuatro previsiblemente van a ser las que vayan por diferentes rutas, no se deberían enfrentar. Pero bueno, vamos a ver cómo termina primero Curazao y ya vamos viendo.
Gracias, Mansilla. Un abrazo.
Se puede ver en España, ¿eh?
Sí, en YouTube de CONCACAF, de manera totalmente legal, se puede ver el partido.
Pues mira, ya
en YouTube oficial,
ya
sí.
Tenemos plan. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Ahora sí que le ha liado el seleccionador. Entendí su reacción, pero no entiendo su explicación. El señor Luis de la Fuente tiene un serio problema para afrontar los errores, con lo fácil que es decir, me calenté y me equivoqué. En cambio, otro dice que exageraos todos con lo de la mano. Está mal, pero no es para matarle. Madre mía, qué exageraos. Muy mal de la Fuente. Le negó el saludo y fue muy evidente. Si nos mienten esta chorrada, cualquier cosa que diga es susceptible de ponerla en duda. Tengo 49 años, soy vizcaíno.
¿Cómo es la gente? En vez de estar hablando de la clasificación de España, ahí dándole a Luis de la Fuente. Es que la gente...
No parar de mandar mensajes. Sí.
Vaya selección que has hecho de mensaje, ¿verdad?
Tengo 49 años, soy vizcaíno del Athletic y de La Roja y no vi jamás a mi selección en San Mamés. ¿Cuánto más tendremos que esperar? Por estadio no será. Y una...
Mira, el último partido que jugó España en Bilbao fue en el año 67 contra Turquía. Mucho tiempo.
El aparcamiento único del Estadio Olímpico hoy ha tenido una cola de hora y media. Dos personas cobrando a pie de ventanilla y miles de coches esperando. 10 euros, nada menos por dos horas, en una explanada llena de barro. Un atraco a mano armada.
Son las 12:45. Gracias, Miguelito. Gracias, Oliva. Lama.
Buenas noches.
Buenas noches. Muchísimas
buenas noches,
gracias.
Adiós.
Muchísimas
un
gracias.
Abrazo.
Un abrazo enorme. Y ahora... Estrenar unos zapatos de la marca colección de otoño-invierno de Fluchos es estrenar libertad, Arau.
Claro que sí, Juanma, que el frío no te detenga. Diseñados para el invierno, los zapatos de Fluchos están hechos para acompañarte esta temporada, combinando tecnología, confort y estilo para mantener la ligereza que nos hace sentir tan libres al caminar, incluso en los días más fríos, como el de hoy. Ah, y por si fuera poco, están de moda esta temporada. Este otoño-invierno, libera tus pies, Fluchos, en las mejores tiendas, comodidad absoluta.
12:45, hora menos en Canarias. Ojo que tenemos otros contenidos súper interesantes aquí en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario, Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Querida afición, el 14 de julio de 2024...
Todo tembló.
Ocurrió exactamente a las 22:44.
Lo sentimos a miles de kilómetros.
Y vosotros fuisteis el epicentro de todo.
El gol de la selección
provocó un terremoto de 2 grados.
En la escala Richter.
Victoria, cerveza oficial de la mejor selección de Europa.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. El Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas.
y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, lubina nacional, piezas de 800 a 1100 gramos a 16,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XT40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Más información en amazon.es.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita ahí al pie de qué está sobrevalorado.
Lo que corre en maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas.
Perdona. Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 50, ahora menos en Canarias. Oye, fantástica la conversación con Vendetta, ¿eh? Nuestra amiga de Curazao. A las 2, Jamaica Curazao en YouTube. Somos de...
Estoy por buscarlo.
En el YouTube
por...
de la CONCACAF.
En el YouTube de la CONCACAF. Bueno, pero es gratis, hombre.
Sí. Pero claro, a ver si la gente va a meterse...
Oye, la isla, en serio, tiene que ser una barbaridad. Una barbaridad la isla de Bonita.
Y encima, está cerca de Venezuela, que si te cansas un día te vas a Venezuela y ya está.
Había jugadores del Barça cuando había tantos holandeses que se iban a Curazao y a Aruba de vacaciones.
Claro, es que Aruba es un destino donde también ha ido mucho español, ¿eh? Más que a Curazao seguramente, pero
y diría... que tuvieron a Kluivert de seleccionador.
¿En Curazao?
Pero no sé...
¿O en Aruba?
Yo diría que...
Yo creo que en Aruba, ¿no?
No sé.
¿Miguel?
No recuerdo.
Oye, antes de nada, una cosa. La semana pasada contamos la historia de el socio del Valencia que había denunciado un periodista por proferir insultos racistas de manera habitual en la grada de Mestalla. Hablamos con José Manuel Bort, que es el periodista de Levante MV, que denunció el caso y que nos lo contó. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hoy ha habido una medida sobre este caso. ¿Qué medida es?
Así es, esta misma tarde el Valencia ha comunicado al aficionado del sector 5 de Mestalla, acusado, como decías, de proferir insultos racistas durante años, la apertura de un expediente disciplinario y la prohibición, con efecto inmediato, hasta nueva orden, a entrar en Mestalla. Varios apuntes más, Juanma. El abono denunciado tiene un plazo para defenderse. La Liga ha solicitado personarse en caso de que prospere la denuncia. El Valencia mantiene que no va a permitir estos comportamientos y que ya expulsó en su día a 3 seguidores de por vida por este mismo motivo. Y cuidado, porque esto viene de lejos, ya que este mismo abonado ya fue denunciado en 2022 y al no pasar nada, el abonado denunciante, el que presentó la denuncia, tuvo que cambiar su localidad de Mestalla.
Pero esto se ha sabido hoy, que fue denunciado en 2022 y que no hubo medidas contra él, que no se tomaron medidas.
Lo ha contado José Manuel Bort en el Levante, el Mercantil Valenciano.
Hola, Bort, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy buenas. No sé si estás satisfecho, por lo menos, de cómo están yendo los acontecimientos.
Sí, la verdad es que estoy muy satisfecho. Esto que contaba Hugo es se ha puesto en contacto estos días con el periódico, conmigo concretamente, un abonado que iba con su hijo que se sentaba en la fila de adelante. Esto la semana pasada no lo sabíamos. Esta persona me comunica que se tuvo que cambiar de ubicación porque no soportaba a esta persona. Él lo comunicó, me ha enviado los correos que intercambió con el Valencia entonces, en octubre de 2022. Esta persona se pone en contacto con el Valencia por correo electrónico y le comunica que tiene un aficionado dos filas detrás que es insoportable, que está a todos los partidos, que si negro de mierda, que si negro de patera, exactamente lo que he denunciado yo. Este abonado inició el mismo proceso que he iniciado yo, precisamente. Lo que pasa es que este abonado no es periodista y al final lo que tuvo que hacer ante la inacción del Valencia entonces, porque en esos correos el Valencia le decía que iba a llevar personas in situ a la zona para ver si lo podían cazar. Le dijeron también que si no podían, pues que él fuese el mismo el que se levantase y avisase a un miembro de seguridad con alguno de los correos impresos. O sea, algo un poquito surrealista. Esta persona al final, junto con su hijo, decide cambiarse de ubicación a final de temporada y entonces ganó el racista. Yo eso no lo conocía, lo he sabido ahora. Yo lo que he hecho esta vez, como os contaba el otro día, es el mismo proceso, pero al final, pues con una denuncia ante la fiscalía y con la publicación en mi periódico de toda la historia.
¿Has tenido algún problema después de denunciar esta historia, tanto en tu periódico como, por ejemplo, el otro día aquí en El Partidazo?
Ninguna. No he tenido ningún problema.
Vale. No. ¿Y se ha puesto en contacto contigo el presunto racista o ha tratado de explicar algo, de decir, oye, mira, perdón, retira la denuncia? Nada.
No tengo ninguna noticia suya. No sé nada. Absolutamente nada. Pues solamente... No. El Valencia es el que me ha notificado eso, que lo había expulsado, lo ha notificado hoy, pero de esta persona no he sabido nada, ni tampoco espero saber nada, vamos.
Pues le puedes haber arreglado la vida a toda la grada de Mestalla, a esa zona, que estaría hasta las narices y que, se libran de él.
La expulsión, sí. José Manuel o Hugo, si sabéis, ¿es definitiva
es una medida cautelar.
Es
una medida cautelar hasta que hay una decisión... supongo que de facto que le expulse.
Ahora Fauto tiene que presentar alegaciones, defenderse si quiere. El abonado denunciado tiene un plazo concreto para hacerlo y como apuntábamos, es una medida cautelar con efecto inmediato, es decir, que ya no puede asistir, por ejemplo, al partido del viernes en Mestalla entre el Valencia y el Levante.
Oye, pues muchísimas gracias. Ya iremos siguiendo este caso como lo hemos hecho desde el principio. José Manuel Bort y Hugo Ballester, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Chao, un abrazo.
Gracias, hasta luego. 12:55. Hay una última hora desde Barcelona que cuenta Mundo Deportivo y que tiene que ver con el Camp Nou y con la Champions. Con el próximo partido de Champions. Elena Condis, Barcelona. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué noticia es?
Bueno, pues que la UEFA le habría dado ya el ok al Barça para que pueda jugar el próximo partido de Champions en casa, que es el que disputan el 9 de diciembre contra el Eintracht de Frankfurt. Ya decíamos
¿en
ayer
casa,
que...
en el Camp Nou te refieres?
En casa sí, en el Camp Nou, exacto. Ya decíamos que en el Barça eran optimistas con la posibilidad de que la UEFA les diera permiso para jugar el siguiente partido como local en el nuevo Spotify Camp Nou, y según Mundo Deportivo ya tendrían el visto bueno del máximo organismo del fútbol europeo.
Bueno, pues parece que Montjuïc es historia, entonces. Si ya van a jugar la Liga y la Champions
si
ahí...
Si se confirma, sí.
Sí, y además que Laporta ha dicho esta mañana en RACU con Basté que espera llegar antes de final de año los 60.000. Si no me equivoco, es el 1C.
62.000, la fase 1C. 1C,
sí. Lo que pasa es que con las previsiones del Barça hay que ser prudente.
Ya, y con las de Laporta a lo mejor más incluso.
Pero bueno, sí, en este caso vienen a ser lo mismo.
No, pero quiero decir que él es más valiente todavía cuando ha tenido que tomar la palabra, que es más echado para adelante.
Ojalá sea como dice, ¿eh?
Sí. ¿Qué ha dicho en esa entrevista con Basté esta mañana Laporta?
Casi 25 minutos de entrevista en RACU para celebrar sobre todo esta vuelta a la Spotify Camp Nou, 2 años y
que ya había celebrado en RACU hace 4 días.
Bueno, pues lo ha recelebrado en este caso, sí, con Jordi Basté esta mañana, y la noticia, que es uno de los temas estrellas en Barcelona, también ha generado un poco de polvareda el tema de las entradas, porque ya contábamos ayer que eran muy caras, 199 euros hasta 589 los billetes para ir a esta vuelta al Camp Nou, y se le ha preguntado a Laporta si no eran un poco abusivos estos precios.
A mesura que anem ampliant l'aforament...
A medida que ampliemos el aforo, iremos ajustando las entradas. Ara és un moment històric i salen con este precio.
Els preus que pensàvem que
en base a los estudios que hemos hecho, estos eran los precios que pensábamos que podíamos poner.
Son unos que están una mica per sobre de la mitjana.
Son unos precios que están un poco por encima de la media.
Pero
es que es un momento histórico.
Todo
el mundo querrá tener un recuerdo de este momento.
Que bé, que són uns preus que dic als socis...
Los socios pueden conseguir entradas a partir de 159 euros y sobre todo...
han aconseguit un...
Los que creo que han hecho...
Han fet un bon negoci.
Un bon negocio son los que tienen el pase de temporada.
Son aquests 24.000
abonats. Estos 24.000 abonados que en tribuna salen a 52 euros por partido y en un córner o en un fondo a 20 euros el partido.
Y a un córner o un gol que sobra 20 euros per partit, ¿no?
Bueno, es una manera de premiar a los que no renunciaron al abono estando en Montjuïc, pero es verdad que teniendo en cuenta lo que ha pasado el socio del Barça en los últimos tiempos, digo, respecto a no poder ver al equipo muchas veces en las mejores condiciones en casa, yo creo que el Barça no
es un poco abuso.
Para mí sí.
Yo puedo entender que diga, yo siempre creo que lo mejor es decir la verdad. Y la verdad es tan sencilla como admitir que necesitan poner estos precios porque hay que recaudar dinero para conseguir un mejor fair play para el primer equipo. Y la realidad es esta, y que se aprovecha el empuje emocional de la gente poder volver al Camp Nou, de acuerdo, pero... es verdad que les hacen un 20% de descuento a los socios, pero sigue siendo...
Sí, pero son, aún así entradas, son 160 euros. ¿Sí?
Pero sigue siendo una barbaridad de dinero.
Total. Miguel, el Barça tiene que recuperar el terreno perdido. Creo que con el estadio, para mí es una grandísima noticia para el Barça, sobre todo el tema económico. Este estadio le va a dar mucho dinero al Barça. Mucho dinero.
Mejor
decir la verdad. Claro, que es un todo por la pasta. De momento histórico y de no sé qué.
Ya, pero el Barça no va a salir diciendo voy a poner estos precios porque tengo que... Claro, es que todos sabemos la verdad, pero claro.
¿Qué decías, Elena?
Que además ahora mismo el aforo es inferior al de Lluís Companys. Es que ahí cabían 50.000 y en el Camp Nou en estas condiciones son 45.000. También tienes que recuperar ese margen, ¿no?, de aficionados que dejas de tener ocupando las gradas.
¿Y las zonas VIP, Elena? ¿Esas están algunas, todas?
Sí, algunas, precios que superan evidentemente los 1.000 euros.
¿Cuánta gente entrará en el clásico que se juega en el Camp Nou en mayo?
Pues se ha dicho Elena que 60.000 esperan llegar en enero, ¿no?
Sí, esperan...
Yo creo que en el clásico hay 60.000.
En esta fase 1C, 62.000, a finales de este año esperan tener 62.000.
Dentro de 4 meses o 5 meses se supone que estará hecho otro anillo.
No lo creo yo.
¿No?
Claro, si es la palabra de Laporta, cuenta uno menos, siempre un anillo menos. Claro.
Hay que ser prudentes, pero ellos ahora, hablando de números y cifras, lo que dicen es que a finales de 2025 esperan tener fase 1C 62.000 espectadores y a principios de la temporada que viene, la 2026-27, ya aforo completo con más de 100.000 espectadores. Pero vamos a ver, porque hay que cumplir estos timings y es un poco la previsión con la que trabaja
porque,
el Barça
Elena,
en estas fechas.
Finalmente el campo, ¿cuánta gente va a tener cuando se termine? ¿Más de
105.000, sí.
Igual que el antiguo.
No, el antiguo era 98.
Bueno, es que en mi época, claro, cuando... En mi
120.
Época, yo conocí el Camp Nou con 110, me parece.
Claro, porque tú lo conocías sin asientos y el Bernabéu también sin asientos.
Y escaleras, sí. La gente sentada en las escaleras.
Gente de pie.
Sí.
Ahora es obligatorio, por la ley del deporte, que haya asientos.
105 es un pedazo campo, tío.
¿Y el Barça cuántos socios tiene?
No, socios
abonados, me refiero. De
abonados, 50 y pico mil, Miguel, más o menos. Cuando
yo creo que debe tener más, pero con esta historia de Montjuïc tuvieron derecho a pedir, vamos a decir, una excedencia.
Una moratoria,
sí. Y no sé cuántos
pero
habrá
se les
ahora.
Mantiene el abono, es decir, los que eran abonados antes de la obra han seguido pagando para mantener un poco el abono, una cantidad mínima, ¿no? Se supone.
Pues yo no sé, se han acogido la
excedencia. Yo conozco abonados que tenían su carnet en el viejo Camp Nou, bueno, en el Camp Nou antes de la reforma, se han acogido una excedencia y han dejado de pagar su abono. Sí que siguen pagando la cuota de socios. Socios, el club, pues tiene más de... tiene unos 140.000 socios, pero los abonados, muchos se han acogido a esta excedencia y han dejado de pagar lo que es el abono para poder ir al campo.
Antes de subir a Montjuic, había 85.000 abonados.
Sí, sí.
Y ahora este año en Montjuic había 24.000 abonados.
Una larga lista de espera para poderse abonar.
Sí, en el Madrid a mí me contaron hace poco que desde 2012 no se abre la posibilidad de ser abonado. Desde 2012, ¿eh? Desde 2012. Es increíble. Y tener un abono del Real Madrid es tener, vamos, una joya. Una joya, porque es que hay miles y miles y miles de personas con el deseo de tener un abono del Real Madrid. Y con el Barça pues sucederá más o menos.
Igual, lo mismo.
Sí.
Lo mismo, sí.
Laporta ha hablado del palco del Bernabéu y del ambiente en el palco del Bernabéu.
Yo creo que hay un ambiente que està bé.
Jo crec que hi ha un ambient que està bé. Que està
suportable.
És suportable.
Tothom es comporta amb
molta correcció. I te digo que todo el mundo se comporta con corrección.
No recordo cap estirabot.
No recuerdo ninguna salida de tono.
Alguns comentaris sarcàstics,
sí.
Però, clar... allò que ens la fotem tots.
Que nos metemos caña a todos.
Si te'n diuen una...
I si te dicen una, pues tú también se la devuelves. Entonces queda algo como sarcástico, irónico.
Sarcástica, irónica...
Però se puede soportar y yo lo encuentro un punto de divertimento.
Hombre...
Jo li trobo un punt de divertimento.
Y yo creo que si fuera más sarcástico todavía, más se divertía Laporta. O sea, me gusta lo que dice, soportable. El palco del Bernabéu lo califica como soportable.
Incómodo no está, ¿eh?
No, vamos. Lo tiene que pasar pipa cuando le vienen a decir cualquier cosa y tal, o ve que hay
pero
alguien.
Pero lo pasa pipa en el suyo, en el suyo.
En todos. Claro. En eso creo que, vamos, es... Yo me lo imagino, yo no le conozco mucho, pero me lo imagino como un gran encajador. O sea, que están en los palcos y vamos, que le digan...
Yo como creo que ha reconocido él mismo, él hay veces que responde.
Sí, no, claro.
No, yo creo que él da y toma.
Pero que no que no se cabrea como una mona, que quiere decir que...
No, sí, no. Sí se cabrea, pero responde.
Sí, vale. ¿Algo más, Elena?
Sí, también ha comentado sobre la presencia de Xavi Hernández ayer en el acto de Víctor Font. Dice que no les sorprende porque en el pasado ya tuvieron relación en las anteriores elecciones cuando Xavi en principio iba con Víctor Font. De la fecha de los comicios en la presidencia del Barça dice que bueno, entre el 15 de marzo y el 15 de junio, que intentará que afecte lo menos posible al equipo. De Lamine, que su ausencia en la selección genera mucha polémica y que pasa lo mismo en otro equipo y ni se comenta, en clara alusión a la desconvocatoria de Hausen. Y de la estatua Messi dice que aún no le ha presentado a la familia Messi ni el escultor que le va a hacer, ni tampoco la propuesta, pero que habrá estatua en el Camp Nou de Messi y que también habrá un partido de homenaje.
Perfecto. Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego.
Hoy jugaba Cataluña. La Cataluña de mi amigo Gerard López contra Palestina, después de que Palestina jugara el otro día contra Euskadi en San Mamés. El partido, ¿dónde se ha jugado el partido? ¿En Montjuic, Víctor Navarro? Víctor, muy buenas.
Buenas noches. En Montjuic sí que será el último partido. El último partido del Barça como tal del club fue el Barça femenino, el clásico femenino, este fin de semana. Y hoy el Cataluña-Palestina, 2-1 ganaba Cataluña, que era lo de menos, que la importancia era el partido y el simbolismo. Y con 30.018 aficionados que han subido hoy a la montaña. Que es verdad que un martes a las 6:30 de la tarde, 12 grados, hacía mucho, mucho frío en Montjuic, y pues está muy bien y los organizadores están satisfechos. Las entradas...
Iba a decir que han ido, no hay ninguna connotación política en el comentario, pero han ido los mismos a ver a Cataluña a Montjuic que a España en la Cartuja. 30.000, empate.
Eran dos cosas objetivos distintos.
Sí, hombre, sí, pero vamos, que me parece mucha gente. 30.000 para el partido me parece mucha gente, aunque efectivamente era más una manifestación social que no un evento deportivo. Pero por curiosidad, ¿quién juega en Cataluña? ¿Qué alineaciones sale a Cataluña cuando hace selección?
Pues mira, de los jugadores que había, porque por ejemplo en el Girona se ha lesionado Blin y estaban Arnau Martínez, estaba con la selección catalana, pero Michel lo ha llamado rápidamente y han llamado a otros. De los que tenían Arnau Tenas de titular en la portería, Sergio Gómez, que es el capitán de la selección catalana y juega en la Real Sociedad, jugadores del Español como Jofre Carreras, Ramón Tarrach, Antonio Roca, estaban también jugadores de la Europa, estaba Pau Víctor, que ahora está jugando en Portugal y que es el delantero de la selección, y Mar Bernal, que ha jugado 45 minutos, esos 45 minutos que Flick ha estado en el palco. Estaba Flick con sus ayudantes pendientes de Mar Bernal, porque para ellos es importante ver los minutos que juega Mar Bernal y sobre todo para ver cómo regresa de su lesión, porque está teniendo muy pocos minutos residuales con el Barça, por decir algo, porque es que ni tiene. Y Flick, cuando ha acabado, había pactado con Gerard López, había pactado que jugase 45 minutos Mar Bernal. En la segunda mitad ya se ha ido Flick y sus ayudantes ya se han ido hacia casa. Y bueno, eso es un poco la selección. Evidentemente, claro, podría llamar a Lamine Yamal, podría llamar a otros jugadores. A Cubar sí, pero no estaban. O Cubar sí porque estaba con la roja, y Lamine Yamal porque bueno, estaba recuperándose y hoy ha entrenado ya con el Barça.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Antes de que llegue Maldini, dos conexiones. Una es de largo alcance, es con Estados Unidos, con Washington, con nuestro corresponsal, David Alandete. Hola, David. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Trump se veía hoy con Cristiano Ronaldo. ¿Ya se han visto?
No se han visto porque, mira, la reunión que ha venido Mohammed bin Salman.
Ah, sí, he visto. Bueno.
Tremendo.
Una cosa, pero vamos a ver. He visto a Trump contra un periodista de la ABC.
Una periodista.
Una periodista. Bueno, he alucinado.
Bueno, es que primero él venía del viernes. Él iba, creo que iba hacia Mar-a-Lago. Y una chica de la agencia Bloomberg le preguntó por el tema, bueno, Epstein, y le dijo, cállate, cerdita.
Es que, eso ya, pero ¿cómo entrada, pero, o sea, el presidente de Estados Unidos, en el avión presidencial, a una periodista que le pregunta por la implicación de lo de Epstein, le dice, cállate, cerdita.
Y luego hoy una periodista le ha insistido, de hecho, tengo que decir, porque cuando viene depende de cada delegación, ¿no? Pero hoy venían todos saudíes. Y claro, imagínate el despacho Oval, Juanma, lleno de saudíes, que le van a preguntar saudíes, es que no hay libertad de prensa, tú no puedes preguntar lo que quieras. Entonces, ha tenido que salir una periodista estadounidense de la cadena ABC News para preguntarle de Epstein y también preguntar de Khashoggi, la misma, la única valiente que había allí dentro hoy. Y Trump la ha fulminado con la mirada, le ha dicho que no tiene inteligencia, que ya está bien, que la ha callado, ¿no? Pero es que luego se ha dedicado a defender a Mohammed bin Salman, el tipo que ordenó descuartizar al periodista Jamal Khashoggi en el 19, acuérdate. Y esto ha sido una rehabilitación total. Bueno, pues con Khashoggi viene toda una delegación de gente y ahí nos han dicho en la Casa Blanca que esta noche en la cena de gala está Cristiano Ronaldo.
¿Y por qué va Cristiano a la cena con Trump?
Cristiano, desde su entrada en el Al-Nasser, se ha convertido en...
Ah, claro. Pues, sí, claro,
sinceramente, claro, en un trofeo de Mohammed bin Salman. A ver, acuérdate, Juanma, que Cristiano estuvo incluso hablando de venir aquí a un equipo estadounidense, creo que el Kansas City Sporting. Una vía tipo Messi, ¿no? Lo que pasa es que a Messi le ha salido muy bien esta jugada y te digo, Juanma, el otro día quería comprar una entrada aquí para ver al DC United contra el Inter de Miami y la entrada eran $800. O sea, ¡ostras! No, es una cosa bárbara lo de Messi. Las tiendas aquí están llenas de camisetas de Messi, la gente va con la camiseta. O sea, Messi se ha convertido en un fenómeno. Cristiano Ronaldo no hizo eso, se fue a Arabia Saudí, está en el Al-Nasser y es el trofeo de bin Salman. Para bin Salman, donde puede ir, lo lleva y lo ha traído a la cena de gala, una cena de gala con un aforo limitadísimo porque Trump todavía no ha construido el pabellón, es en la sala oriental, que solo sienta a 200 personas, pero según nos han dicho en la Casa Blanca, Cristiano Ronaldo está invitado y mañana hay un foro de inversiones en Arabia Saudí al que también va a acudir. Se lo ha traído para todo a Cristiano Ronaldo, Mohammed bin Salman.
Perfecto.
Pero bueno, es una buena noticia porque se hablaba de que incluso podía peligrar para Cristiano la participación en el Mundial por
no poder entrar en Estados Unidos, o sea, por lo que claro, tenía pendiente aquel, con...
Claro, claro, sí, claro.
Nunca se presentaron denuncias sobre aquel caso. Recordemos, fue una acusación de violación en Las Vegas en 2009.
Sí.
Es desde el 14 que creo que vino a jugar primero con la selección portuguesa y también con el Real Madrid en un partido amistoso, no sé exactamente dónde era, no había vuelto desde el 14, pero no hay ninguna orden en su contra. No hay ni... se rumoreaba mucho, pero realmente no ha venido hasta ahora, pues porque no ha querido exponerse a esto, ¿no? Pero como Bin Salman, ¿no? Viene con todos los honores. Va a estar en una cena de gala, la que te digo que es imposible. O sea, 200 personas están ahí, es imposible entrar a esa cena.
Oye, una cosa. ¿Puede cumplir Trump las amenazas de cargarse sedes del Mundial porque son demócratas?
Mira, ayer volvió a aparecer Infantino, porque Infantino aparece pues como Pedro por su casa, por el despacho Oval. Un día te abre la puerta y te aparece Infantino. Y cada día trae un...
Es acojonante eso, ¿eh?
Es tremendo.
La amistad que han hecho Trump y Infantino es increíble.
Tremendo. Y cada día aparece con un trofeo más grande, más dorado, más brillante, y ya lo tiene todo lleno de trofeos de la FIFA. Algunos que yo ni siquiera sabía que existían, hasta lo que conocemos todos, y otros que van apareciendo por allí, ¿no? Y ayer Trump, al lado de Infantino, dijo, bueno, además, Juanma, las ciudades son 11, ¿eh? Las ciudades que van a tener
sede del Mundial, partido, estadio del mundial.
Pero es que te digo, ¿eh? Son todas demócratas, porque claro, son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia y San Francisco y Seattle. O sea, todas las gobierna la izquierda. Entonces Trump lo que no quiere es que se monten boicots y protestas, y amenaza con llevarse las 11 a sitios donde gobiernan los republicanos. Que grandes ciudades donde gobiernan los republicanos no hay muchas. Alguna encontrará, ¿no? Pero amenaza con eso. Ahí la clave es Infantino. Y Infantino ayer asentía. O sea, no es que se sumara muy enfáticamente a esto de cambiarlo, pero claro, tú imagínate no tener ningún partido en Nueva York, que según Trump lo gobierna ya un comunista, Los Ángeles lo mismo, o Seattle, y llevártelos, no sé, a Dayton, Ohio. No, es que no te sé decir, Juanma, cuál es una gran ciudad que gobierne los republicanos.
Austin, por ejemplo, ¿en Austin quién gobierna?
Demócrata.
¿Demócrata, Austin? Demócrata.
Sí, Austin es una burbuja de la izquierda en Texas.
Qué raro, claro, yo me estaba imaginando.
Houston igual, Dallas lo mismo.
¿Y Dallas también? Uh-huh. ¿Qué queda así? O sea, es que
bueno, no le queda nada.
No, Miami sí es republicano, ¿no?
Miami en este momento, sí. Pues estoy seguro, Juanma, que Trump estaría encantado de llevarse todos los partidos a Miami.
Todo
sí,
a Miami. Al final va a ser como el Mundial de Qatar, va a ser todo en el mismo sitio, que hagan 5 o 6 estadios y lo jugamos todo ahí.
Bueno, están haciendo el de Miami, o sea, que ya tienen 2, o te pueden tener 2.
Sí.
Y nosotros aquí montando el pollo, que si Vigo o Valencia en 2030 van a ser sede, y todavía no sabemos las que van a ser en 2026.
Madre mía. Oye, David, que es un placer conectar contigo, porque siempre nos cuentas cosas muy interesantes y muy bien contadas. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Pilar Casado, últimos 30 segundos para ti, para contarnos que ha dado su primera lista de convocados Chus Mateo como seleccionador español de baloncesto. Muy buenas, Pilar.
Sí, buenas noches. Se va a estrenar Chus Mateo el próximo jueves en Copenhague frente a Dinamarca, y el domingo jugará frente a Georgia en Tenerife. Una lista que hay que contarle a los oyentes. No puedes convocar en NBAs, tampoco a los jugadores que se han marchado a las universidades americanas, por ejemplo a Mario Sainz-Superi, que estuvo en el pasado Eurobasket, y tampoco hay Euroligas, a excepción de Izan Almansa, el jugador del Real Madrid. Vuelven veteranos como Alberto Díaz, que se perdió el Euro por lesión, o Jaime Fernández, que queda de aquel oro de 2022, y evidentemente ya el relevo generacional es total y absoluto. Al margen de Santi Justa, que es el único jugador de la lista del Euro, hay que apuntar nombres como el de Álvaro Cárdenas, el de Greito Osobor, el Tudelano, es el primer jugador navarro que acude a la absoluta. Y dos cosas sobre el que no se convoque en Euroligas, porque hay jornada el 25 y el 26. Ha dicho Chus Mateo que no le parecería bien empezar con unos y citar a otros a partir del jueves, y uno de los nombres propios era el de Ricky Rubio. Le ha mostrado la disposición. Ricky ha vuelto a jugar en el Juventud, lo está haciendo a un espectacular nivel, pero quizá esta ventana llegaba demasiado pronto. Veremos en un futuro.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso.
Mensajes, Arauz.
Laporta le toma el pelo a sus socios, pero luego le votan en masa. Yo, sinceramente, no entiendo nada. Como llueva el sábado, va a quedar preciosa la inauguración del Camp Nou. Es muy diferente un entrenador de equipo que representa a un equipo particular de unos socios o unos accionistas a un entrenador de selección que representa a un país entero. De la Fuente está mucho más obligado a ser educado, y hoy no lo ha sido. Soy socio del Betis y este año ya he dejado de ir a varios partidos porque me pongo malo solo de pensar el caos por el que hay que pasar para llegar al Estadio Olímpico y para luego salir de allí. Es increíble que vayamos a pasar allí 3 años y que domingo tras domingo tengamos que pasar por este calvario. Soy oyente vuestro desde que tenía 12 años. Llevo viviendo en la isla de San Martín desde hace 10. Ahora es de Curazao. Es más, hace 6 años me felicitasteis en el partidazo por mi cumple. Y otro oyente nos dice: nos estáis amenizando, Juanma, una parte del viaje de hoy desde Barcelona a Tapia de Casariego. Oh, muchas gracias, pues, chicos.
Te voy a decir una cosa, vaya viaje.
Casi mil kilómetros.
Sí. Mil kilómetros.
Sí.
Es casi frontera con Galicia ya. Está llegando a Galicia,
sí,
Tapia.
Habla de Ribadeo, sí.
Tapia,
sí,
por cierto, que es una preciosidad.
O sea, muy bonito.
Tapia de Casariego, si pasan ustedes cerca, no duden en ir a conocer Tapia.
Sí, y mira, estuve cenando en un restaurante este verano y nos escucha todas las noches el dueño.
Y no te acuerdas del nombre, ¿eh?
Si me das un segundo, no me acuerdo, lo tengo que ver. Vamos
a buscar la factura.
Lo pensaré.
Bueno.
Y este oyente nos decía que nos escucha todas las noches, si no es en directo, en podcast.
Muy bien, pues muchas gracias a él y a todos los que nos escuchan, es un placer. Oye, he disfrutado mucho con vosotros, llega Maldini, espero que lo hayáis...
Ahora vamos a disfrutar con él.
Efectivamente, disfrutad con él, que estará pendiente del Curaçao Jamaica. Ahora Maldini...
La Terraza se llama el sitio de Tapia de Casariego.
La Terraza.
La Terraza, y el dueño, fiel oyente del partido.
Pescados, mariscos...
¡Buah! Increíble, y muy barato.
¿Sí?
Buenísimo y muy barato.
Tío, pues no lo conozco, pues tengo que ir.
Pues sí, mola un montón.
Y está está en el mismo Tapia.
En el mismo Tapia de Casariego, a 2 minutos del puerto.
Qué bonito. Perfecto.
Coño. Y tú sin ir.
Y yo sin ir. Pero no, esto no va a seguir así. Estas navidades paso por allí. Gracias, Arauz.
Un abrazo.
Hasta luego. Ahora Maldini, antes esto.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de Cope.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la triada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Semi nuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Mucho. ¿Qué es mucho? Mucho
es... Mucho es mucho, Juan. Por ejemplo, con el cuponazo Black Friday de la 11 puedes ganar hasta 6 millones de euros.
Son muchos millones de euros.
Y además, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo de ocio, tecnología y deporte.
¡Que son muchas tarjetas regalo!
Con el cuponazo Black Friday de la 11, el viernes es mucho viernes.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen super ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
Lo más importante es vivir de verdad, es estar con los tuyos, es amar y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Todo lo que queda de esta legislatura se parece a una larga noche toledana. Lo que no sabemos todavía es cuándo empezará a amanecer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Semi nuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
José Ignacio en el combate del siglo. ¿Demostrará el corazón que puede al músculo? A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow.
Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, has estado comentando Brasil. Sí. Lo habéis dado en Movistar, lo hemos dado en Movistar Plus. Uh-huh. Era un amistoso contra Túnez, hemos contado la lesión de Militao. ¿Qué te ha parecido Brasil? Eso es lo primero que te pregunto.
Pues no me ha convencido Brasil hoy. Es verdad que Túnez ha salido con mucha intensidad, con mucha velocidad. Ha salido, digamos que para Túnez era más importante el partido, jugar contra Brasil, y Brasil no ha estado bien. Vinicius ha aparecido muy poco, le han controlado muy bien. Túnez ha jugado con tres centrales, con lo cual el lateral controlaba a Vinicius y salía al central de la izquierda.
Me ha gustado Estevao, que está haciendo una temporada muy buena en el Chelsea. Dentro de poco tenemos un Chelsea-Barça en Champions, ha sido lo mejor de Brasil. Casemiro regular en el partido. Bruno Guimarães bastante peor que en el partido contra Senegal. Y he visto una selección brasileña bastante atascada. Ha podido ganar porque ha fallado un penalti Paquetá en la segunda parte. Podría haber ganado 2-1, pero ha hecho un partido para mí bastante discreto hoy Brasil. Decepcionante Brasil. Y me ha gustado bastante Túnez, bastante.
Vale. Oye, Alemania se ha clasificado... después de ganar a Eslovaquia, la ve recuperada de un poco de este periodo que ha tenido tan difícil. Sí,
bueno, ayer me gustó Alemania. Es verdad que Eslovaquia cedió muy pronto los dos primeros goles y ya no tuvo muchas opciones. Lo que ha encontrado Nagelsmann con Alemania es el delantero centro, porque desde que se retiró Klose y antes Klinsmann no encontraban un 9 de verdad de garantías y ya lo tiene Alemania. Ha aparecido Valtemode, el jugador del Newcastle, y ha tenido Valtemode, es un futbolista que es que lo tiene todo, tiene gol, ayer marcó el primero tras un gran pase de Kimmich. Técnicamente es muy bueno y me parece que es el delantero que necesitaba Alemania. Está funcionando bastante bien Kimmich de lateral derecho, teniendo mucha influencia en el juego ofensivo y jugando por dentro también. Y luego ese mediocampo con Pavlovich y con Goretzka, que es más ida y vuelta. Luego tiene buenos extremos. Defensivamente me deja algunas dudas, pero está creciendo Alemania. No tengo duda que está creciendo Alemania. Acuérdate que ya en la Eurocopa el partido más complicado para España fue contra Alemania. Ese partido España lo podía haber perdido perfectamente, estaba ya prácticamente en los penaltis, ¿no? Así que Alemania sigue, para mí sigue creciendo. No me parece la mejor Alemania, pero está creciendo.
Dame dos titulares de Noruega e Italia, que se han jugado los dos el primer puesto de su grupo y por tanto el pase directo al Mundial. Y ha ganado Noruega, los dos duelos, los dos enfrentamientos.
Sí, bueno, Noruega es, por supuesto, Haaland es el jugador más importante, pero es mucho más que Haaland. Sorloth está jugando cerca de la derecha cuando no entra Bob. Nusa, el jugador del Leipzig, por la izquierda. Luego Berge y Berg en el medio campo. No estuvo Odegaard, que sigue lesionado. Y es un equipo que está tocando bien el balón. Juega bastante largo cuando tiene que hacerlo. El segundo gol demuestra un poco lo que es Noruega. Más de 20 toques para hacer el gol de Haaland y está muy bien. Y luego Italia, pues todo lo contrario. Estoy viendo los equipos que van a la repesca y vamos a ver quién le toca a Italia. Pero tiene que temblar Italia porque sigue mal. No tiene prácticamente delanteros. Salvo Donnarumma y quizá Bastoni, los demás es un equipo bastante bastante limitado. En cuanto metió un poquito más de velocidad a Noruega, acabó arrasando el otro día en Milán.
Oye, ya hemos hablado de Curazao aquí en el programa. Sí, es increíble que hayamos hablado ya de Curazao.
Sí,
el país más pequeño que se metería, más pequeño, la nación más pequeña en población en disputar un mundial. Sí. Surinam vive un poco una situación parecida, ¿no?
Muy parecida, sí. Surinam, si gana en Guatemala, que ya no se juega nada, se mete en el Mundial, es primera de grupo. Vamos a ver qué pasa con el Panamá y El Salvador también, aunque la diferencia de goles podría cambiar un poco. Pero Surinam, dirigida por Stanley Menzo, creo que está por ahí Pedrito, ¿se acordará del portero, aquel portero del Ajax? Stanley Menzo, seguro que se acuerda de los años de los
Le he preguntado 90. Antes a Arauz que quién era el seleccionador de Curazao y es Dit Advocaat.
Sí, Advocaat es el de Curazao, sí.
Sí,
y,
sí.
Y Stanley, que por cierto hoy no puede estar en el partido, y Stanley Menzo es el que fue portero del Ajax de los 90.
Los jugadores que pasaban por el fútbol holandés, claro, y entrenadores.
Claro, claro. Es técnico de Surinam y puede ser un día histórico para el fútbol caribeño en general, metiéndose Surinam, metiéndose Curazao y a ver qué pasa con Haití, que también lo tiene bastante bien. Juega contra Nicaragua, es muy favorito y si gana lo tiene muy cerca para estar en el Mundial, así que es un día histórico para el fútbol de
Haití. Haití que ya estuvo en el Mundial del 74.
Sí. Claro.
Con Surinam, con aquel gol, capital...
Sí.
Para Namaribo, ¿no?
Efectivamente. Exactamente.
Exactamente. Sí, sí.
Muy bien, Pedrito.
Muy bien, Pedrito. Es que es un
mira, una vez en un viaje con Maldini, en un avión, no me acuerdo dónde era, sí. Maldini llevaba en el iPad un juego de banderas, de identificar
sí,
banderas de todo el mundo. Bueno, alucinas. Es un fenómeno Maldini en eso.
Sí.
Banderas rarísimas de estados súper pequeños y las acertaba todas, tío. O sea,
sí.
Me pareció. Y es que estaba pensándolo ahora porque yo. Cuando estaba en el colegio, hacía una cosa que era el mapa político, el mapa mundi. Cuando ibas al kiosco a la librería y comprabas un mapa mundi mudo, que se llamaba, ¿te acuerdas? Mudo, que no venía tal, lo rellenaba entero de nombre de país y capital. País y capital. Claro, se te va olvidando con los años y a mí eso me parece que era súper...
Aparte que de entonces a ahora seguro que 15 o 20 países nuevos hay.
Vamos, seguro. Claro, las repúblicas soviéticas y todo
las
esto.
Las yugoslavas.
Claro, yugoslavas, todo esto, sí, sí. Imagínate.
A mí se me da muy bien eso y los himnos nacionales. Yo escucho, no todos, hay alguno, el de Curazao a lo mejor no, pero el 70% de los himnos nacionales me pones 30 segundos y te digo Turquía. Te
¡ostras!
Digo,
pues un día lo hacemos aquí en el...
Sí, sí.
Lo ponemos a prueba.
Sí, sí, un día
pero
un himno
ser,
raro.
A ver, no me ponga.
No, hacemos una cosa.
No sé,
himnos del Mundial.
El himno de Islandia, por ejemplo.
Yo creo que ese no, ahí, igual, pero bueno, si no, de selecciones del Mundial lo podemos hacer, sí.
Sí, vale. Bueno, es que claro, ahora ya te he avisado, sabes que son 48 himnos, tampoco es tanto.
Tampoco
es tanto,
pero para aprender de memoria.
Vale. Top 5 de favoritos para el Mundial, esto ya me lo dices otro día, vamos a jugar directamente.
Venga, perfecto, venga. Vale, perfecto. Venga.
Seguimos eligiendo
juego, venga.
El mejor 11 de campeones del mundo.
¿Sí?
¿Los llevas apuntados, los que vas eligiendo?
Bueno, me lo sé, yo creo que fue Cafú.
Casillas en la portería, ¿no?
Casillas, Cafú, Roberto Carlos, yo creo que fue.
Sí.
Y el otro día fue...
¿Central derecho quién fue?
Piqué.
Piqué, vale, pues sí. Hoy elegimos al central zurdo.
Eso es.
Central zurdo.
O central izquierdo, no tiene por qué ser zurdo, pero
efectivamente,
bueno,
el que juega en el costado izquierdo, digamos.
Eso es.
Y tiene que haber ganado el Mundial.
Sí, claro.
Vale.
Tiene que haber sido campeón del mundo.
Venga, pues empezamos. ¿Hummels o Aldair?
Me quedo con Hummels, que empezó jugando de medio centro, pero como central me gustó muchísimo siempre. Hummels
o Gentile, de Italia 82.
Sí, Hummels fue, es de Alemania 2014, lo gigante. Me sigo quedando con Hummels.
¿Hummels u Otamendi?
Hummels, me quedo.
¿Hummels o Materazzi?
Bueno, Materazzi no estaba mal, pero me quedo con Hummels todavía.
¿Hummels o Pasarella, Argentina 78?
Sin duda Pasarella, me parece de los tres mejores centrales de la historia para mí. Pasarella, sin ninguna duda.
¿Pasarella o Jürgen Kohler, Alemania 90?
Pasarella, por supuesto.
¿Pasarella o Guillermo Brown, Argentina 86?
Tata Brown, que marcó un gol en la final, el primer gol en la final. Me sigo quedando con Pasarella.
¿Pasarella o Umtiti, Francia 18, 2018?
Sí, Pasarella, sin duda.
¿Pasarella o Puyol, España 2010?
Aquí puedo tener más dudas, pero me sigo quedando con Pasarella. Puyol era muy bueno, muy muy bueno, pero me sigo quedando con Pasarella.
Me sorprende un poco. ¿Pasarella o Brito, Brasil del 70?
Nada, Pasarella, por favor.
Sí. ¿Pasarella o Lucio, Brasil 2002?
Me gustaba mucho cómo sacaba la pelota Lucio,
pero
Pasarella.
¿Pasarella o Laurent Blanc, Francia 98?
Pasarella, por supuesto.
Joder. Bueno, pues sí. Ahora viene
es que
el gran duelo.
Pasarella. Y aquí ya, bueno, Pasarella o Beckenbauer, ¿no?
Claro, Pasarella o Beckenbauer, Alemania 74.
Me quedo con Beckenbauer. Yo creo que Beckenbauer es que casi es el defensor que más me ha entusiasmado viéndole jugar, por la elegancia, la salida, todo lo que tenía. Creo que Pasarella es de los mejores centrales de la historia, pero me quedo con Beckenbauer. O sea, tendríamos Beckenbauer-Piqué en la pareja de centrales.
Piquenbauer, ¿te acuerdas que llamaban a Piqué Piquenbauer?
Sí, claro, sí. Piquenbauer. Mira, Piqué tenía pues, una cosa también, el desplazamiento.
Pasarella era un central muy bueno, pero es que Piquenbauer inventó un puesto.
Ya, Piquenbauer era
el Piquenbauer mejor, era el libre.
Claro, el libero.
El libero.
Claro, eso es sí. El que inventó eso.
Sí.
Empezó como medio centro, empezó sí. Mira,
el primer,
en la final
el
del
Mundial
66,
de Suiza era centrocampista casi ofensivo.
Claro, mira, en la final del Mundial del 66 hace un marcaje individual Beckenbauer a Bobby Charlton en el medio campo. Y luego ya baja a central y como central se hace jugador más grande todavía ganando el Mundial del 74, etcétera.
Sí, sí. Muy bien, Julio, pues te mandamos un abrazo.
Perfecto.
Hemos estado en Cádiz y ayer
sí,
estuvimos
ayer
con tu hermano Paco
ya,
Timón.
Paco me mandó un montón de fotos. Sí,
estuvo
ayer,
contando
en,
un poco
de Santa María, ¿no?
Que eres embajador de Ceuta y todo eso.
Sí, contó todo, ¿no?
Sí, todo.
Qué fenómeno. A ver si voy por allí. Ya hasta el año que viene voy a poder ir, pues ya es imposible estas fechas. Pero bueno.
Venga, un abrazo,
un
Julio.
Un abrazo.
Gracias.
Chao,
hasta luego.
Chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos. Atención, mañana, grandísimo protagonista en El Partidazo. Entrevista a las 12 de la noche con uno de los mejores deportistas del mundo, como lo oyen. 1:35, ahora llega el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.